Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa.
Buenas noches, bienvenidos, como siempre, con muchas ganas de estar en vuestra compañía durante los próximos 180 minutos y de compartir muchos temas, cantidad enorme de datos y de informaciones las que tenemos para esta noche. Ya sabéis que tenemos tertulia, la tertulia Zona Cero, en unos minutos, pero además de la tertulia, muchas otras cosas. Ya está el equipo listo y preparado para acompañaros durante estas tres horas con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, un servidor, Bruno Carreñosa, y aquí, como decimos, para compartir esta tertulia con vosotros y con nuestros contertulios de esta noche, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, y hoy se une al equipo Josep Guijarro. Vamos con los titulares, son estos. Es un tópico, quizás sí lo es, la felicidad se contagia, pero va a dejar de serlo, porque se ha convertido en una verdad demostrada por la ciencia. Así que nosotros vamos a intentaros hoy transmitirles nuestra alegría para dar a conocer esta y otras noticias, porque además existen otras investigaciones apasionantes sobre las que queremos hablar. Otra de ellas es un estudio que intenta averiguar hasta dónde llega en nuestros genes la huella del pasado. En nuestro país hubo árabes, hubo judíos. Ahora, un trabajo que se acaba de dar a conocer demuestra que tenemos un 20% de herencia genética de los sefardíes y un 11% de herencia genética de los norteafricanos. Una investigación apasionante sobre la que hablamos en unos minutos. También os hablamos de una hechicera bien particular ella, especialmente porque vivió hace nada menos que 12.000 años. Sus restos acaban de ser descubiertos, del mismo modo que acaba de descubrirse la existencia de auténticas ciudades de tipo medieval en la Amazonía. Se trata de auténticos complejos urbanos que existían antes de la llegada de Colón a aquel continente. Y otro mito que se desmonta y del cual hablamos: la Tierra era inhabitable en tiempos prehistóricos. También de ovnis os hablamos, ovnis en Argentina. Allí se está produciendo una espectacular oleada de avistamientos. Nada menos que 445 casos en los últimos meses, en lo que llevamos de año. Y luego dicen que se han dejado de ver los no identificados. Es un fenómeno que sin duda va por oleadas. Esto es indiscutible. En total, y además de estos 445 casos que se han producido en Argentina, en el mundo entero se han registrado 3.951 episodios. Esto quiere decir que cada día se producen en todas las partes del mundo, en algunas partes del mundo, un total de 10 casos. Como veis, tertulia apasionante. También tendremos termómetro de la Tierra, las informaciones medioambientales que nos proporciona Martín Espósito. España es líder en consumo de agua. También nos va a contar Martín cómo esperan en el sudeste de Asia un nuevo terremoto. Parece que el terreno no se ha estabilizado, que sigue latente el problema. Y es que el terremoto de las Navidades del 2004 pasa por ser uno de los más graves jamás sufridos por el planeta. Pues bien, podría repetirse algo similar en el futuro. Y en la cara de os vamos a dar informaciones interesantísimas. Eso sí, son preocupantes también. Nos hablan de lo que no se cuenta o lo que se dice con la boca pequeña en relación al atentado de Bombay del pasado día 26 de noviembre. Seguro que después de lo que vais a escuchar esta noche, vuestro concepto de lo ocurrido allí va a cambiar. También recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca. Nos va a hablar de Paulo Coelho, un autor extraordinario en cuanto a ventas, de los que más venden, pero no solo en la actualidad, sino en la historia. Más de 30 millones de ejemplares vendidos con una de sus obras, El Peregrino, es uno de los 10 trabajos más vendidos de la historia de la literatura. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición para todo lo que deseéis: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Casi la 1 y 10 minutos, las 12 y 10 en la Comunidad Canaria. Comenzamos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.
la Zona Cero.
Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, muy buenas.
Hola Bruno, buenas noches.
Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Y esta noche se une a nosotros, ha venido del concesionario en su Mercedes, se ha plantado aquí. La semana pasada lo teníamos por Italia, visitando la Torre de Pisa, el hombre que más envidia da en la temporada actual de La Rosa de los Vientos, porque cada semana lo tenemos en un lugar distinto, y al final de la semana pasada te preguntamos, bueno, ¿y la semana que viene dónde estás? ¿En Madrid? Ah, bueno, pues aquí estás.
Estoy en Madrid, pero no tenéis por qué envidiarme, ¿eh? Yo os envidio a vosotros, que podéis dormir cómodamente en vuestra cama todas las noches, y no en hoteles.
Bueno, pero buenos viajes, ¿eh?
Buenos viajes.
Director de la revista Rutas del Mundo, también desde hace unos días en director de la revista Penthouse, director por partida doble, sí. Josep Guijarro, con una trayectoria en estas publicaciones verdaderamente larguísima, director en tiempos de La Clásica, Karma 7, también con redactor jefe en la revista Más Allá, y otros muchos trabajos en otras muchas publicaciones, además de numerosos libros, y esta temporada que estamos visitando contigo tantísimos y tantísimos lugares. Yo ya no sé en cuántos hemos estado, pero prácticamente en una decena de países. Hemos estado en Uruguay, en Israel, creo que comenzamos esta temporada en Israel,
bueno, Croacia, Italia, Francia. Países latinoamericanos como Nicaragua y Honduras.
Portugal. Estuviste hace poquitas semanas.
Sí, es bueno, una experiencia muy grata en lo personal, porque da la oportunidad pues de conocer muchos aspectos culturales, muchas gentes, muchas inquietudes, muchos misterios también, hay que decirlo, pero sin duda una tarea agotadora, ¿no? Que se hace bien cuando uno trabaja en lo que le apasiona, en lo que le gusta, pero no por ello deja de ser cansado.
Y no solo se hace bien, sino que se hace muy bien, porque recientemente premiado por uno de tus artículos en función de uno de esos viajes a Italia.
Es verdad, cónsul de Italia en Madrid. La semana pasada tuve oportunidad de recoger un galardón del cuarto premio de periodismo que organiza en este caso el gobierno italiano, y premió pues un trabajo publicado en el mes de agosto en la revista Rutas del Mundo, dedicado justamente a la costa amalfitana, que es una costa preciosa. Bueno, ha sido escenario de multitud de películas románticas. Allí se han inspirado pues muchas de esas canciones italianas que a todos nos susurran en el oído, especialmente cuando estamos con alguna chica guapa, ¿eh? Pero indudablemente ello hizo que, siempre ayudado por la meteorología, si no, no se pueden obtener buenos materiales, que se premiara un extensísimo trabajo que realizamos justamente en el mes de agosto, y que, bueno, quiero agradecer también desde aquí que hayan pensado en la revista y en un servidor para depositarlo en mí, ¿no?
Pues muchísimas felicidades, Josep. Muchas gracias por acompañarnos, por haberte acercado a San Sebastián de los Reyes, aquí a muy cerquita de Madrid. Ya sé que es un destino que ya es mucho más habitual. Aquí no hay cosas que contar. Bueno, hay muchas cosas,
hay muchas cosas que contar.
Pero evidentemente ya como que queda demasiado cerca. Pero bueno, es un placer contar contigo esta noche en la tertulia. Y vamos a compartir algunos de los asuntos que habitualmente tratamos aquí también en tu compañía. Y como no, también en la compañía. Antes hablabas del romanticismo, del último romántico que cree que la salud del planeta se puede cambiar. Y por eso nos lo dice todos los domingos en el termómetro de la Tierra. Martín Espósito, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Estaba hablando con yo sepa a ver si cuela una sección sobre cambio climático en Penthouse, ¿no? Cambio climático, vamos a cada vez más calor. Y sí que creo que Jesús y yo estamos de acuerdo. Tantos países, Jesús, y no nos ha traído nada, ninguna vianda.
Ninguna vianda,
yo no sé.
Enteramos que todos los...
Suele ocurrir cuando se va a muchos sitios y a uno se olvida de todo.
Claro, va corriendo con prisas y al final...
Todos los recorridos, esto lo sabe muy bien Josep, tiene que ser turístico, histórico, gastronómico. Parte gastronómica es fundamental, no solo para alimentar el cuerpo, sino el alma. Entonces,
pues hace poco estuvo por Aragón y nos podía haber traído, bueno, de aquella zona de buenos pacharanes.
Allí se come y se bebe muy bien. Por cierto, que esto de la gastronomía me ha hecho pensar en una anécdota divertida cuando habláis de las envidias, ¿no? Es verdad que cuando somos invitados pues a realizar algún viaje de promoción turística a cualquier lugar del mundo, se suele poner lo mejor y lo más granado de la gastronomía de aquellos lugares. La semana pasada os hablaba desde Pisa, en los alrededores de Pisa hay una población desde la que conectamos, a Miniato, donde se recolectan trufas. Bueno, os puedo decir que desde el jueves hasta el lunes, es decir, 5 días, todo el menú estuvo a base de trufa. Al final uno termina por muy preciada y muy buena que sea la trufa, pues diciendo que ya no puede más, ¿no? Y he de decir que estando allí, al día siguiente de haber estado conversando con vosotros en La Rosa de los Vientos, encontró una trufa récord de 1.5 kilos que fue a parar a un norteamericano en una subasta al módico precio de 200.000 euros.
Nada más y nada menos.
40 kilo, millones os lo decía, de pesetas estaba, de las antiguas. Estaba a 3.000 euros el kilo, pero bueno, cuando se encuentra una trufa de esas características...
Es proporcional al tamaño, el precio, ¿no? Evidentemente. ¡Qué barbaridad! 200.000 euros por una trufa de 1.5 kilos.
Yo creo que no lo ha probado en la vida. O sea, ¿quién que sabe? Es prohibitivo totalmente, pero precisamente por eso, por la escasez y por la riqueza en su gusto, ¿no? En su sabor. Tú que lo has probado, cuéntanos.
Bueno, es una cosa deliciosa que en realidad lo que hace es depositar aroma, porque de la trufa apenas queda como una laminita que además, para tristeza del que no le gusta, termina separando, diciendo 1 euro, 2 euros, 3 euros del plato, ¿no? Porque su valor es importantísimo. Pero que se integra...
Claro, estos paquetitos que compramos 8 euros no es trufa de verdad, ¿no?
Lo ignoro. Igual es un sucedáneo. No, claro. No confundir. Esto es una especie de... Bueno, no está claro si es un tubérculo, es un hongo. A lo mejor los oyentes nos lo pueden ayudar a resolver.
Es un hongo.
Pero que crece hacia abajo.
Lola no saca de dudas al respecto. Mira, tenemos un correo por aquí. Tenía ahora... apartado para la zona cero, además también me lo ha acercado Silvia, que dice exactamente que no se trata de un tubérculo, como decís, la trufa es un hongo, concretamente una micorriza, que convive en simbiosis con la planta a la que hospeda. Y las trufas, hilando más finamente, es una ectomicorriza, puesto que está por fuera de las raíces. Menos mal que no hablamos de penjao.
Y además les encantan los cerdos y por eso se les utiliza para buscarlas.
Antiguamente se utilizaban los cerdos, pero... Primero, porque son o aparentemente menos higiénicos, para llevarlos dentro de un coche y desplazarse por el bosque para que después ande él olisqueando entre los matorrales para encontrar la trufa, se adiestran a perros, que es espectacular ver cómo se mueven y cómo detectan, y que además no se la coman, porque el perro tiene la tendencia inmediatamente, después de escarbar, al recogerla, intentar pegarle el mordisco, y ahí tiene que estar el cuidador muy al loro de evitar precisamente que deteriore el producto que después será vendido en los mercados de todo el mundo. Dos clases, la trufa blanca es la más cotizada y la trufa negra, que se puede encontrar también en nuestro territorio, en España.
De hecho, hace muy poquito, en un informativo, no sé si ha sido de hoy o de ayer, ha salido un pueblecito aquí en España que de hecho está haciendo que la gente vuelva a ese pueblo, a sus orígenes, a cultivar la trufa. Está haciendo un negocio.
Claro,
vendiendo para China, vendiendo a Francia, vendiendo...
Yo entendía
no
que
para consumo tanto interno.
Yo entiendo que la trufa era incultivable.
Sí, vamos, yo también tenía entendido que solamente que se daba, y además precisamente eso es lo que hace que el precio sea tan...
Además, estoy sorprendido porque la
otra
trufa...
Otra cosa es que se genere de forma natural en ese lugar más...
Por las condiciones
climáticas.
Yo estaba convencido de que la trufa se cogía más bien por la zona de Cataluña. Y el otro día se me presentaron unos amigos y tal que habían cogido trufas en la zona del Alto Tajo, por muy cerca de la Cueva de los Casares.
Bueno, pues.
Cosas.
Les felicitamos porque habrán hecho una buena caja.
Yo, con todo, las prefiero de chocolate, las trufas.
Yo jamás he comido una trufa. De chocolate, sí.
Yo creo que
me he ido al culo por
claro, que no te preocupes, que no estás solo en esto.
No estás solo. Aparte de que las setas me producen un cierto repelús, porque una vez absolutamente convencido de que eran unos níscalos o robellones, y entonces cuando llegué a un experto a que los viera, me dijo: pues mira, lo más probable es que te hubieras muerto. Y entonces ya se me quitaron las ganas.
No habrías ingerido una manita.
No sé, eran unas, por lo visto, que eran bastante indigestas, parecidas a los níscalos.
Bueno, ya sabéis que además los hongos tienen, esto Jesús nos podría hablar muchísimo.
Sí, ahora le vamos a preguntar además.
Un fondo cultural importante, por ejemplo, y esto me ha hecho recordar, ya que mencionabas a Cataluña, un estudio de José María Fericle en relación justamente a la ingesta de hongos y el folclore local, dando lugar muchas veces a seres mágicos, a gente menuda que discurre por los bosques y que, qué duda cabe, da lugar a un folclore estupendo en la mayoría de regiones.
Y los hongos alucinógenos, este tipo de plantas, sus usos en el mundo de la brujería y de la hechicería, Jesús, ha sido, bueno, pues algo habitual, desde que prácticamente existen las brujas o no, o las hechiceras, porque lo cierto es que el último hallazgo, que es muy sorprendente al respecto, 12.000 años son los restos de esta hechicera, no sé si ya conocía estas propiedades de la naturaleza, estas propiedades de los frutos de la naturaleza, pero bueno, nos acerca o nos remonta mucho más atrás en el tiempo la existencia de ese tipo de personajes.
12.000 años. Sí, pues se sabe que los chamanes pues forma parte de la cultura de un pueblo determinado, precisamente como las personas sabias, aquellas personas que se ponen en contacto con los dioses, con la otra realidad, la invisible, para luego comunicárselo pues a sus conciudadanos, o bien en términos terapéuticos, para sanar a la gente que acudía al chamán o a la chamana, o bien sencillamente pues para ser intermediario de esos proverbios divinos que luego generan dogmas y generan también supersticiones. Así que el chamán, para bien o para mal, siempre ha servido de ese intermediario entre el mundo visible y el invisible, entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Evidentemente tenía que participar de determinados rituales, ceremonias, y muchas de estas ceremonias tenían que ver con los hongos sagrados, o bien con las sustancias entiógenas en general, ¿no? Pero es cierto que el chamán, además, que es una palabra que procede de Siberia, y a partir de ahí pues se ha utilizado de forma extensiva para todas las culturas, en concreto en Mesoamérica, el chamán siempre se ha servido de este tipo de elementos, sobre todo del mundo vegetal. Y como no, pues el hongo, la seta, la manita muscaria, que es una de las setas primordiales para ponerse en contacto con estas entidades. El caso que tú decías de José María Frigla, que escribió un libro que es El hongo y la génesis de las culturas, hace una relación muy clara entre este tipo de sustancias y el avistamiento de seres considerados mitológicos, como pueden ser los duendes, los martinets, los follers, dentro de esa terminología catalana para designar a estos seres vinculados a la naturaleza. De hecho, yo la semana pasada, como bien sabéis, estuve en Cortes de la Frontera, en Málaga, dando una charla donde hablaba de los hongos en relación con estos estados alterados de conciencia y, sobre todo, con la interpretación mitológica que se da a la micología también. Ya sabes que la micología y la mitología sí que estarían relacionados en este sentido desde el momento que determinados hongos o determinadas setas, sobre todo como es la manita muscaria, abre esas puertas de la percepción para que luego el chamán interprete esa especie de mundo onírico que se ha encontrado, lo reinterprete y lo comunique a sus conciudadanos, a las personas que acuden a él. Bueno, pues dicho esto, que yo creo que puede servir de prolegómeno para comentar un poco lo que tú decías, Bruno, de que hace muy poco se ha dado a conocer una noticia que a mí me parece muy, muy importante por lo que supone de entender un poco más lo que el chamán suele hacer en una comunidad. Y sobre todo, en función de esos hallazgos arqueológicos, que cuando al chamán, en este caso una mujer, se le encuentra en el esqueleto y la posición que tiene ese esqueleto y los objetos y los animales que rodean a ese esqueleto. Porque eso nos da una visión muy clara de la jerarquía que ocupaba en esa comunidad. Evidentemente el chamán ocupa la máxima jerarquía. O sea, es la persona que había que estar a bien con el chamán, porque te podía echar un mal de ojo, utilizando una terminología demasiado popular, y te podía dejar en el sitio. Por lo menos esa es la creencia, y la sugestión en estos casos es fundamental. Lo que se ha dado a conocer esta semana es que unos arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han descubierto el esqueleto de una chamán natufiana. No es ninguna secta, sino que estamos hablando de una tribu que estaba a las orillas del riachuelo Natuf, en el norte de Israel, en concreto al oeste de Galilea, y se ha datado en 12.000 años. No quiere decir que sea la chamana más antigua que se ha encontrado, pero sí es verdad que en función de las ofrendas rituales y fúnebres que se han encontrado, sí que son tan excepcionales como para pensar que estamos ante el entierro de una hechicera de los más antiguos conocidos en el registro arqueológico y la única tumba de un chamán en toda esta región. Estamos hablando de esta zona de Israel. Parece que no es la más propicia cuando se habla de chamanes, pero claro que sí, que en esa antigüedad los chamanes tenían un papel importante.
Como el lugar en donde se produjo una confluencia de un montón de culturas, claro, en donde nacieron los monoteísmos, es lógico, ¿no?
Exacto, por eso, pero que cuando se habla de chamanes es cierto que parece que Israel queda un poco relegado y casi siempre se habla pues esto de Siberia, de algunos países de Mesoamérica. En Europa hay muchísimos lugares donde hay tradición chamánica, pero parece que Israel, teniendo una importancia geológica y estratégica, pues casi nunca se hablaba de ellos, y sin embargo sí que tuvieron una importancia capital. Y en concreto, esta tribu, ¿no?, los natufianos, en función, ya digo, del río Natuf, porque se sabe, ¿no? Se ha estudiado a nivel antropológico que incluso tenían una serie de incisiones y de anomalías físicas para ser convertido en chamán o chamana. Bueno, el caso es que la investigadora Leonor Grossman, del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, que es la que está dirigiendo esta excavación arqueológica, pues es la que ha dado a conocer todo esto y los datos sorprendentes de esta mujer, de esta chamana. Los datos sorprendentes es que el método utilizado mujer, por supuesto, ocupaba un estatus que ella muere, y que contiene la tumba una serie de objetos y sobre todo sables que se pudiera reunir esa colección de bichos. Y me explico. Estamos hablando de que lo que se ha incluido en esa tumba, que ahora se ha descubierto, es 50 tortugas o galápagos. Se ha encontrado una pelvis de leopardo. Se ha encontrado la punta del ala de un águila real. También la cola de una vaca, dos cráneos de Marta, el antebrazo de un jabalí, y todo ello fue alineado de una manera muy concreta. Y aunque entramos en otro de esos enigmas, ya digo que estamos con una información de primera mano para saber poco, no solo lo que hacía en vida, que no lo podemos saber sino intuir, pero sí la posición que ha adoptado en muerte o que por lo menos quisieron que adoptara en muerte. Y me explico. Bueno, y también se ha encontrado, entre todo este ajuar anómalo y extraño, se ha encontrado en la tumba un pie humano que perteneció a un individuo adulto, por supuesto, no de ella, y que era sustancialmente más corpulento que la mujer enterrada, por lo menos según estos primeros datos antropológicos. Bueno, pues lo que sí ha quedado claro es que todo lo que se encuentra alrededor de esta mujer, de este esqueleto, pues estaba en relación cercana con los espíritus o con ese tótem, ¿no?, que podía estar en contacto la chamana. Es decir, cada uno de estos animales no sería casual, sino que tendrían una relación directa o con sus prácticas o con sus evocaciones o, bueno, pues con el espíritu que ella encarnaba en el momento que vaticinaba determinados augurios. ¿Cómo se ha encontrado el cuerpo? Yo creo que esto es importante señalarlo, porque, bueno, vamos a hacer una especie de introspección y vamos a imaginar cómo nos encontraríamos con esta posición inusual de este esqueleto. Bueno, pues la mujer fue colocada sobre su costado, con la columna vertebral, la pelvis y el fémur derecho apoyados en la pared curvada que estaba orientada al sur. Y las piernas fueron apartadas una de otra y dobladas por las rodillas. Entonces, como ves, es una posición totalmente ilógica, no tiene demasiado sentido, visto desde nuestra perspectiva. Claro, ¿por qué colocan a alguien de esta categoría social y espiritual de esta manera hace 12.000 años? No lo entendemos, pero desde luego nos está dando una información muy buena y muy valiosa. El entierro...
Cabe suponer que sí. Cabía el cuerpo entero estirado en la tumba, porque sabes que hay algunas culturas que desmembraban, en este caso, los cuerpos para meterlos dentro de alguna urna o
sí,
de
no, en este caso
recipiente.
No,
cabía y, sin embargo, se ha separado la pelvis.
Exactamente, sí, no era por una cuestión de espacio, es decir, de verdad, que en otros casos se metían incluso una vasija y por lo tanto adoptaban una postura fetal o tenían que decapitarle el esqueleto o quitarle alguna de las partes para que encajara, ¿no? En este caso no estamos hablando de una tumba, no digo real porque no estamos hablando de ninguna persona de la realeza, pero sí con la categoría suficiente como por lo menos para que el espacio fuera amplio. Bueno, tan amplio como que tanto ella como todos estos animales que acabo de describir estaban ahí incluidos. O sea que esta posición no obedece a la estrechez de la tumba. ¿A qué obedece? No se sabe, se está investigando. Pero bueno, lo que sí está claro, por lo menos una de las conclusiones que se han sacado, es que el entierro de la mujer es muy diferente a cualquier otro entierro conocido de este periodo natufiano, que bueno, parece que es bastante más conocido de lo que parece, de lo que se suponía, ¿no?, hasta ese momento, pero está aportando una información adicional el hallazgo de este esqueleto hasta el punto de que todo indica de momento, ¿no?, por lo menos la primera apreciación, que el tiempo y los esfuerzos en la preparación tanto del cadáver como de la tumba, cómo se ha acomodado, en fin, cómo se impermeabilizó la tumba, que también es muy importante, es decir, para que no hubiera ningún tipo de filtración de agua, para que no hubiera ningún bicho que pudiera comer los huesos en el futuro. Todo esto hay que sumarle el especial tratamiento del cuerpo sepultado. ¿Qué indica? Pues que posiblemente la utilización de la palabra chamana incluso sería injusta. Estaríamos hablando de alguien incluso con mucha más importancia social, para que, como no sabemos muy bien qué tipo de relación pudo haber tenido con esa comunidad en concreto, pues bueno, se utiliza la palabra chamana alegremente, pero toda la sensación de que estamos hablando de una persona de un alto rango social y que quiso ser enterrada de esta manera para que se perpetuara en el tiempo.
Y que practicaba la magia simpática, posiblemente fuera chamana o no.
Sí, no, está claro. Porque estamos hablando de una persona que utilizaba la magia y que era muy venerada por ese pueblo. O sea, que posiblemente hiciera unas obras sociales, terapéuticas y religiosas tan importantes como para que se tomaran este esfuerzo, porque es la única que se ha encontrado así. Porque si hubiera más entierros de este tipo, dices, bueno, pues vale, parece que era un ritual muy parecido a otras personas de un cierto rango. No, 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 en ningún caso se ha encontrado algo así. Pero no solo de esta tribu, sino de toda la zona de Israel. O sea que nos está indicando de que estamos hablando de una tumba de primer orden.
No deja de ser curioso como hace 12.000 años la figura del hechicero o de la hechicera, de la bruja o del brujo ocupaba lo más alto de la escala social o uno de los escalones más altos de esa pirámide social. Y en la actualidad hay que irse a las 3 de la mañana a las televisiones para encontrar los anuncios del 906, ¿verdad? Que es donde están.
De todas maneras, hay una diferencia sustancial entre esas que aparecen en la tele a las tantas de la noche y estas que efectivamente tenían la admiración y el miedo de toda la comunidad, porque en el fondo eran quienes interpretaban los signos de la naturaleza que advertían, en este caso, pues de cuando era propicio para cosechar, cuando era propicio para estar quietito, cuando venían meteoros, en el sentido de acontecimientos meteorológicos importantes que podían hacer cambiar el devenir de las cosechas, y tenían un trato directo sobre las enfermedades básicas de la comunidad. Ese elemento de poder es también elemento de miedo, en la medida en que los pronósticos acertados podían cambiar indiscutiblemente el rapport, la relación entre gobernantes, entre pueblo base y esos magos. Y me ha hecho pensar, no 12.000 años, sino mucho más cercano, en un ataúd que se conserva en el Museo de Tarrasa, un ataúd de época romana, donde se encontró el cadáver de una mujer que también contenía toda una serie de objetos, en principio rituales, pero tenía una peculiaridad que la distinguía de muchas otras tumbas encontradas. La primera era el material de construcción del túmulo, que en este caso era plomo, con una serie de escenas labradas, cinceladas en ese plomo. Una era Medusa, creo recordar, luego habían una especie de cuadrigas que sostenían otras deidades o mitos romanos, y que todos ellos estaban indicando que el que estaba dentro daba miedo. Y lo que había dentro era una mujer, el esqueleto de una mujer que tenía en su pecho, como agarrada entre sus manos, una aguja de marfil, una aguja, no una aguja de coser, una aguja grande, con la que presuntamente hubo un estudio antropológico muy interesante, parece que se pudo dar muerte a esa mujer. Entonces, un poco el rapor, lo que uno podía deducir de ese hallazgo, es que probablemente aquella mujer que ejercía un importante poder sobrenatural, entre comillas, sobre su comunidad, podía haber sido ajusticiada, podía haber sido enterrada precisamente con esos objetos rituales, un poco para alejar el buen o mal rollo que podía ejercer sobre sus conciudadanos, ¿no?
Qué curioso. Martín. Uh-huh. Tiempo para el descubrimiento de la semana, que, como siempre, apasionante, y en este caso nos habla mucho sobre nosotros mismos.
Sí, es sorprendente, desde luego, es inherente a todo el descubrimiento esa sorpresa que causa. Por ejemplo, pues una de las noticias que ha sido ha aparecido en todos los medios de comunicación y ha tenido mucha repercusión, ¿verdad? Se trata de un análisis, un estudio que han realizado 5 países distintos. Nos va a contar ahora Juan qué consistía ese estudio, para el que han tenido una muestra de 1.140 hombres, 18 poblaciones de la península y de las Islas Baleares. ¿Y cuál ha sido el resultado, Juan?
Bueno, pues esta es una de esas noticias que siempre nos hacen cuestionarnos, digamos, de una manera casi rotunda, cosas como la xenofobia, el racismo y cosas así. Porque, efectivamente, este estudio lo que demuestra es que todavía tenemos muchísima herencia genética, tanto de los sefardíes como de los moriscos, muchísima más de la que pudiera pensarse. tenemos que tener en cuenta que hace ya muchísimo tiempo que los árabes, que terminó la Reconquista, y marcharon de España. Y también que los judíos fueron expulsados claramente marchándose a lugares como Roma y sitios así.
Bueno, que fueron muy pocos en realidad, creo que 400.000 sefardíes y árabes, los iniciales eran unas pocas decenas de miles, y sin embargo su huella genética finalmente es mucho mayor de la que nos imaginamos.
Cinco siglos después.
Es mucho mayor porque efectivamente este estudio que ha aparecido en el American Journal of Human Genetics, ya te digo, hecho por 5 países, entre los cuales supongo que existen algunos intereses por parte de Israel, porque es uno de los países que ha hecho este estudio, evidentemente nos ha demostrado que efectivamente todavía tenemos toda esta huella genética, y eso tiene una explicación. ¿Qué es lo que importa en este estudio? Esa explicación es que muchos más de los que creemos se convirtieron o se quedaron o de alguna manera pasaron a formar parte de poblaciones marginales. No olvidemos que tenemos muchas tradiciones que se refieren a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la tradición que se da en Madrid de los Manolos. Hay una parte de Madrid que se les llaman los Manolos, que es la parte de Lavapiés. No se les llaman hoy día ya prácticamente, pero sí se les llamaban en 1808. ¿Por qué se les llamaban los Manolos? Pues muy sencillo, porque todos los conversos que vivían en la zona de lo que es el actual Lavapiés, para demostrar que lo eran, ponían a su primogénito siempre Manuel, que como sabemos es un nombre equiparable a Cristo, porque Cristo es Emmanuel, el de alguna manera Dios con nosotros. Entonces, efectivamente, sí que tenemos muchos elementos que nos permiten pensar que todas estas poblaciones no solamente se convirtieron, sino que muchas quedaron por ahí. En lugares como, por ejemplo, Andalucía o la parte de Toledo, fueron expulsados prácticamente radicalmente. Pero hay otros muchos lugares donde se pudieron refugiar o donde pudieron formar estos núcleos poblacionales.
Y lo curioso, por ejemplo, es que es precisamente en esos lugares en los que quizás se nota más esa marca genética, ¿no?
Sí, pero con una pequeña transición que yo quiero aportar al estudio este que se ha hecho, porque el estudio este nos habla de que la parte más importante es la parte oeste y la parte gallega. Curiosamente, podríamos pensar que esa herencia genética debería estar más en la zonas donde tuvieron mayor implantación, vuelvo a repetir, Andalucía y Toledo, y sin embargo no es así. ¿Esto qué significaría? Significaría que estas poblaciones marcharon o migraron o se convirtieron y marcharon hacia el norte y hacia el oeste, ocupando grandes zonas de Extremadura y ocupando grandes zonas de lo que es la parte superior de Castilla y León y llegando incluso hasta Galicia.
Bueno, pero marcharon porque muchos fueron deportados, o sea que no, sí, no fue por su propia voluntad.
Sí, pero bueno, la mayoría fueron expulsados digamos, de la península ibérica.
No, pero otros fueron expulsados aparte del norte de la península.
Hay un caso muy concreto y es cuando termina la revolución de las Alpujarras, o la rebelión o el levantamiento de las Alpujarras, que los moriscos son dispersos, muchos son expulsados, pero muchos son dispersos por España, y una gran parte de ellos, por ejemplo, empezaron a trabajar como tejedores para la princesa de Éboli en la localidad de Pastrana, en el lugar de la Pangía. Y precisamente tenemos una referencia importante en las relaciones topográficas de Felipe II, donde se habla de esos hombres salvajes y descreídos que ni siquiera tienen iglesias, con lo que tenían una consideración social baja. Además, sabemos hoy día por documentos no directos, pero documentos que sí hacen pequeñas referencias, aparecidos en algunos archivos de parroquias conquenses, que estos moriscos que habitaban el lugar de la Pangía, además, luego terminaron siendo los ascendientes de quienes trabajaron en las reales fábricas de paños que se hicieron en época de los Borbones, como por ejemplo la de Brieuga. O sea, que en nuestra sangre, en la sangre que tenemos todos, siempre puede quedarnos esa huella genética o de un morisco o de un judío, mucho más de lo que pensábamos en principio. Además, no olvidemos una cosa. Los judíos fueron expulsados de España, que para ellos significaba otra segunda Jerusalén. No olvidemos que esto era Sefarad. Y tanto es así que han conservado incluso hasta las llaves de las casas de sus antepasados. Es una cosa verdaderamente singular.
Este estudio, la verdad es que en datos nos ofrece algunas características respecto a la población española realmente significativa.
Ojo con las lecturas que se puedan hacer de esto, sí. Porque a mí me pone un poco los pelos de punta, en el sentido de que
no, pero una
uno
de las,
siempre puede deducir aquello de a ver dónde está la reserva de pureza racial más estupenda de la península ibérica.
No, ¿no? Pero no hablamos de raza. sea, hablamos de una herencia genética que se puede medir. Es lo que sí que señalan los responsables del estudio es que no hay lecturas, que solamente hay una lectura
ellos
posible.
La hacen, pero siempre habrá quien pueda hacerlas, y, claro. Y ese es el elemento peligroso.
Pero incluso algunos saldrían mal parados, porque el estudio divide nuestra herencia genética en tres grandes grupos, ¿no? Existen otros muchos, pero lo que estudian son tres grandes grupos. ¿Qué parte tenemos de herencia norteafricana? ¿Qué parte tenemos de herencia judía sefardí? ¿Y qué parte tenemos de herencia ibérica, propia de la península?
Pero habría que hacer más estudios, porque tenemos una parte fenicia, tenemos una parte griega y tenemos una parte vándala, porque no olvidemos una cosa, siempre consideramos...
Sí, pero poco vándalos sí que somos, pero vamos...
pero es que siempre consideramos que los musulmanes que vinieron principio...
Sí, pero esa parte fenicia y tal, a partir de 2000 años ya no existe huella genética, no se puede medir de estas cosas.
Es muy
de esta
difícil,
forma.
Pero entonces, por ejemplo...
No lo puede estudiar, no se puede estudiar de esta forma, ¿no?
Pero, por ejemplo, uno de los errores que siempre se han mantenido...
2000 años máximo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero ya te digo, uno de los errores, por ejemplo, que se mantiene normalmente es que los primeros invasores, digamos, que vinieron del norte de África, que sí que eran musulmanes, eran de raza árabe, y no es verdad, eran bereberes y fundamentalmente vándalos. Uh-huh. No olvidemos que Tariq es un nombre del norte de Europa, es como Eric y es como otros muchos.
Los datos hablan de que el 20% de la población ibérica actual descendería, tendrían entre sus ascendientes a sefardíes, y un 11% a norteafricanos. Hay un dato que a mí me parece muy significativo. No hay que hacer lecturas de ningún tipo, ni tiene ninguna maldad el hecho que los ponga, pero sí que es significativo y creo que sí que es bastante llamativo. El porcentaje de descendencia ibérica de la población del norte de España, especialmente del País Vasco, es la más alta de todas. Es decir, es la más ibérica, al igual que la población catalana.
Pero precisamente a eso me refería. Claro. Yo he visto titulares por ahí durante esta semana... que, bueno, ya se prestaban a la polémica, porque tanto diarios vascos como catalanes estaban titulando justamente, paradójicamente, la reserva
más ibérica,
vamos a decirlo,
en
puridad, está en el País Vasco y
Cataluña. Bueno, pues es simplemente divertido e interesante. Yo no creo que haya
que ir más
allá.
Se puede ser divertido, pero a ver quién le pueda sacar punta, ¿no?
Claro, no, evidentemente.
Bueno, esto también influiría de alguna manera en la aparición de estos famosos llamados pueblos malditos, porque, por ejemplo, siempre se hablaba que siempre se ha dicho, aunque no es correcto, que los maragatos venían de los bereberes. O los pasiegos, los agotes venían de los godos y cosas así. Y realmente es que, claro, conocer exactamente las esencias auténticas de lo que es toda nuestra herencia a nivel físico es muy complicado.
Luego hay que hacer otra
lectura, y la más interesante, y la que sí que hay que poner por delante de todo, es que tanto la nuestra como la de seguramente cualquier lugar del mundo que se analice de esta forma, este análisis se ha hecho gracias al cromosoma Y, que se hereda de padres a hijos. La lectura es que todos prácticamente somos fruto del mestizaje.
Evidentemente, pero para eso no hace falta gastarse los dineros que se hayan gastado en hacer este estudio genético, porque basta con ver maravillosas mezquitas y maravillosos calles judíos para darse cuenta de la influencia cultural que ha tenido este pueblo en nuestro país, en España. Entonces, llegar a hacer estudios genéticos, ¿con qué propósito o a dónde queremos ir a parar con este tipo de trabajos, ¿no?
Ya, pero fíjate además que lo que revela este estudio no dice nada.
No, que es obvio.
Este perogrullo. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos algo de judíos, que tenemos
sabíamos.
Algo de moros, que tenemos...
Sí, pero,
y si sigue el estudio, pero, tenemos algo de visigodos,
si han estado los árabes 800
celta,
años en España, si es que algo habrán dejado, ¿no?
Pero sin embargo, los responsables del estudio sí han dicho que les ha sorprendido muchísimo los resultados, no porque la conclusión final, que tengamos algo de norteafricanos o de judíos, que eso era evidente porque estaba en la historia, y no en una historia heterodoxa por investigar, sino en una historia conocida, pero que el porcentaje, el reflejo genético de esa herencia era mucho mayor que el peso histórico en cuanto a número de habitantes y número de personas de esta procedencia ha habido en nuestro país, que esa herencia se ha manifestado de una forma y se manifiesta en la actualidad en nuestros genes de una forma mucho más notable de lo que esperaban.
Claro,
al comenzar
hablan,
el trabajo,
hablan
¿no?
del alto nivel de conversión, claro. ¿No? Hablábamos de 10.000 en 711 y de 400.000 en 1492.
Pero no,
¿no?
solo...
Se habían prolongado en el tiempo y al final la evolución fue muy rápida. Es decir, exactamente lo que dicen es el alto nivel, es exacto, de conversión.
Pero no
voluntaria o forzosa, claro.
No solamente eso. Si aquí estuviera Carlos Canales, os contaría su propia teoría, porque él mantiene la teoría de que la permeabilidad entre culturas fue a nivel sexual fue extraordinaria, o sea, extraordinaria, muchísimo más de lo que se ha querido reconocer.
Sí, bueno, bueno, pero no es una teoría de Carlos Canales. Pues,
quiero decir que Carlos defiende eso a capa y espada, y es que a mí me ha calentado la cabeza varias veces con esa cuestión.
Bueno, una cosa, no va por ahí tampoco Carlos Canales, pues lo estaba haciendo, porque si te oye, sí, te corre gorrazo.
Carlos ha hablado en muchas ocasiones de los ensayos y de las investigaciones del genetista italiano Cavalli Sforza, claro, que fue el primero que realizó este tipo de estudios, y este trabajo viene a confirmar bastante de los postulados de Cavalli Sforza.
Pero claro, pero lo confirmó porque es pero orgullo, es decir, pero Cavalli Sforza, el gran mérito que tuvo es que hace un estudio multidisciplinar, es decir, hace los estudios genéticos, antropológicos, lingüísticos, es decir, utiliza varias disciplinas para llegar a una serie de conclusiones, es decir, que esa deriva genética que ha habido a lo largo de distintos continentes, desde que, en fin, el Homo sapiens sale del este de África y empieza a hacer sus devaneos por ciertas partes, es decir, luego, cuando se va asentando ciertas familias genéticas en lugares, eso luego tiene repercusión no solo en la estructura antropológica de esos individuos, sino también en la lingüística. Por eso hay islas lingüísticas en determinadas partes del mundo, como es el letón, como es el finés, como es el maltés. Es decir, eso tiene que ver también con esta deriva. Pero bueno, un poco a lo que iba, es decir, que es verdad que bueno, los estudios se puede sacar punta y conclusiones de todo tipo, pero es que en el fondo, solo con que tengamos una pequeña mirada histórica de este país, fíjate que tampoco es tan excesivo el porcentaje. Es decir, que hay un 10% de magrebíes dentro de nuestros genes, pues de cajón, porque fíjate, desde el 711 que llegan distintas invasiones magrebíes, cuidado, que no todas proceden de la misma etnia, porque muchas veces se piensa que todos eran moros y no es verdad. Es decir, había benimerines que no tenían nada que ver pues con otro tipo de racias musulmanes que llegaban a la península a partir de aquella época. Y respecto a los sefardíes, como tú bien sabes, y sabéis porque habéis leído el estudio igual que yo, ese 20% no es un 20% puro. Es decir, que se sabe que hay una serie de alteraciones genéticas donde habría que incluir a otro tipo de personas que habían llegado muchísimo antes, como los fenicios, ¿no? Una de las clases sociales que más influencia tuvieron en España durante un determinado tiempo, hasta el punto que fundaron muchísimas de las ciudades que hay. Así que, si nos vamos a eso, tenemos un 10% de genes de Norte África, de estos magrebíes, casi un 10%, porque ese 20%, ya digo que está adulterado, de sefardíes, y eso que estuvieron aquí hasta finales del siglo XV, hasta 1492, todos los judíos. Por lo tanto, no creas que es un porcentaje mayor. Me gustaría que se hiciera ese análisis genético a nivel de celtas, a nivel de íberos, a nivel de visigodos, que estuvieron
todos. Y seguro serán mucho más altos.
Los visigodos estuvieron aquí, que llegaron de una zona de Europa, y que eran, bueno, teóricamente arios puros. ¿Qué parte también tendríamos de genes arios? Es decir, este tipo de cosas nos puede llevar a unas conclusiones que en principio yo creo que son gratuitas, que son absurdas, que
Y lo que es peor, que se pueden deducir por lógica, que no es necesario hacer un estudio genético para llegar a... Una cosa es estudiar los movimientos migratorios de la humanidad para llegar a la conclusión de cuál fue esa corriente que llevó a la implantación de pueblos primitivos en cada zona del planeta, y otra muy distinta es conocer el genotipo de una región concreta para, de alguna manera, aislar niveles de pureza. Sí, sí, sí. Y entonces eso a mí me trae o me retrotrae a periodos de la historia de los que todos estamos un poquito hartos, ¿no?
No habéis hablado, por ejemplo, de posiblemente el grupo que tendría más implantación, que serían los hispanorromanos, que ya tendrían una herencia bastante importante ya en la época de incorporaciones por parte de los pueblos anteriores, claro.
Claro, pero es que este estudio mete todos esos pueblos dentro de los ibéricos.
Claro.
Es decir, porque la huella genética a través del cromosoma Y se empieza a perder a partir de 2.000, 2.500 años y prácticamente desaparece con 3.000. Es decir, que no se puede investigar mediante este proceso cosas tan antiguas. Uh-huh. Igual, ¿no? Porque si fuéramos más antiguos, pues evidentemente el crisol de pueblos de origen y de procedencias de las gentes de aquí, pues sería pues tan diverso como el propio planeta entero, ¿no?
Sí, está claro.
Josep, seguramente en la Amazonía, en Sudamérica, pues no había españoles hasta 1492, hasta después de la llegada de Colón, por lo menos.
¿Quién sabe?
Que
dice ¿quién sabe? ¿Quién
la historia
¿qué herejía está diciendo Bruno?
Pero que si lo sabía, había muy poquitos, ¿no?
Algo no extravía o en algún naufragio, claro, tal vez.
Siempre hay algún despistado.
Y sin embargo, lo que se ha encontrado ahora nos ha recordado mucho a nuestras ciudades medievales.
Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque la idea, al menos preconcebida, que la mayoría de todos nosotros tenemos acerca de, yo creo que América en general, antes del descubrimiento, es que allí apenas vivían cuatro salvajes que sí eran capaces de erigir grandes pirámides en piedra, pero cuyas ciudades o cuyas estructuras pues todos conocemos, pero nada tenían que ver con las polis griegas o con las ciudades medievales que podían existir en Europa. Y un estudio llevado a cabo, en este caso por la Universidad de Florida, en una zona de la Amazonia brasileña, ha demostrado, ha hallado toda una serie de conjuntos de aproximadamente unas 60 hectáreas, cuyas estructuras recuerdan precisamente a esas polis griegas y a esas estructuras de ciudad europeas. Y esto no deja de ser una noticia llamativa porque rompe un poco la idea que todos tenemos preconcebida de estructura, tanto social como arquitectónica de las ciudades, en un lugar tan remoto como la Amazonia. Con eso queremos decir que seguramente el propio perfil, la propia orografía de la Amazonia, de ese gran pulmón del planeta, tenía que ser necesariamente muy diferente a como hoy la conocemos. Hoy tenemos extensas, cada vez menos, desgraciadamente, áreas verdes con agua por todas partes y terrenos maravillosos, y para entonces pues debía de ser como bastante más árida de lo que todos podemos pensar, ¿no? Decía Mike Heckenberger, lo he dicho bien, que es uno de los científicos que antes de la llegada de los colonos europeos, esta cuenca del río Amazonas estaba caracterizada justamente por un paisaje urbano densamente poblado y que, bueno, muchas de estas estructuras venían a ser círculos concéntricos con una plaza central, vamos, esto podría recordar cualquier pueblo europeo, y a partir de aquí dos calles que eran en torno a las que se estructuraban la mayoría de edificios. Ya veis que, a pesar de no existir, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, una voz, una transmisión cultural de un lado al otro del Atlántico, las conductas humanas a la hora de estructurar sus ciudades, a la hora de rendir culto a sus dioses, a la hora incluso de dar forma a las estructuras para dirigirse a esos dioses o para dirigirse a los hombres, es decir, templos y objetos de gobierno, generalmente adoptan las mismas formas, como si hubiera un arquetipo, como si hubiera un, yo qué sé, maestro universal que de algún modo influyera a esos pueblos a la hora de crear todas esas estructuras. Y eso, desde luego, a mí me parece algo muy sugestivo.
Pero eso de las dos calles que has dicho, dentro de la estructura urbana esta que estamos hablando, dentro de la Amazonía, evidentemente nos trae a la cabeza a la estructura de la ciudad romana, el Cardos y el Decumanus.
Sí.
O sea, que es...
Hombre, yo quiero creer que tiene su razón en el comportamiento del sol en el firmamento.
Efectivamente, porque
posiblemente el sol saldría por el... Bueno, seguro, sale por el este, pero la calle se estructuraría este oeste.
Casi todos los días lo hace.
Y sería cruzada por otra calle, pues por alguna otra circunstancia que ahora mismo ignoro, pero que es evidente que, a pesar de que eso es un hecho obvio, bueno, ¿por qué personas no comunicadas de un extremo y otro deciden hacer estructuras con esas mismas características en un lugar y otro de la Tierra remotamente distintos e incomunicados entre sí, ¿no?
Bueno, yo creo que la pista la acabas de dar, es las cuestiones astronómicas, es decir, casi todos los templos importantes, incluso las estructuras de ciudades de todas las partes del mundo, si tienen un denominador común, es la orientación astronómica. Es decir, luego ya cambiarán, pueden ser pirámides lisas, pirámides truncadas, pueden ser ciudadelas, en fin, pueden ser lugares de laberintos, pueden ser ciudades al estilo de Jericó, como las más antiguas, ¿no?, que tienen una urbanización muchísimo más sofisticada de lo que pensamos, podían ser como las de Mohenjo-Daro, podían ser como las de Harappa, que tenían unos canales también incluso de ventilación y de las aguas fecales, algo también sorprendente. Es decir, todo eso puede variar, pero lo que sí coinciden casi todas ellas, incluidas estas de la Amazonía, es que había unas orientaciones astrológicas y astronómicas, porque en aquella época la astronomía y la astrología estaban totalmente unidas, y que estaría en relación, creo que directa, con sus dioses, es decir, con sus dioses.
Y con lo que es más importante, los ciclos agrarios, porque al fin y al cabo todos los pueblos de la Tierra necesitaban comer, y para comer, desde que se hicieron, en este caso, pues dejaron de ser nómadas para pasar a ser sedentarios, tenían y dependían de la agricultura y de la domesticación de los animales para poder sobrevivir, y para ello era necesario el control del tiempo. Y es evidente que ese pudo ser el motor de todo ello. Y es evidente que si utilizamos la razón, la única forma en la que el hombre pudo deducir todo eso es a base de observación. Pero ¿no os parece increíble que se lleguen a las mismas deducciones en momentos históricos exactamente comunes? Cuando la deriva justamente de la civilización, según los antropólogos, si admitimos que vienen por el norte, tardarían unos cuantos añitos, unos cuantos siglos en ir aposentándose en cada uno de los lugares. Eso es lo que a mí me parece sospechoso. Es evidente que a través de la razón podemos llegar a ese tipo de conclusiones. Pero ¿por qué al mismo tiempo?
Rupert Sheldrake te daba la explicación con los campos morfogenéticos. Claro, él más o menos intentaba explicar todo este tipo de cosas, como ideas aparentemente coincidentes surgían a la vez en distintos puntos del planeta cuando no había una conexión. Entonces, ahí está. Alguien tiene una idea y no sé por qué, a través de los campos o registros akáshicos, o llámalo como quieras.
Eso queda muy bonito, pero queda muy bonito, hay que demostrar.
Es indemostrable.
Sí, pero bueno, teoría, claro. No olvidéis que Jung basó todas sus teorías en el inconsciente colectivo. Quizás el inconsciente colectivo sea muchísimo más físico y esté muchísimo más relacionado con la estructura de los neurotransmisores, tanto en todos los lugares de la Tierra, de lo que creemos. Y eso de lleve a las mismas conclusiones si se dan las mismas circunstancias.
Hablamos del enigma de los enigmas. A continuación, lo calificaron como el gran enigma científico del siglo XX, y en el siglo XXI evidentemente lo sigue siendo, aunque se ha hablado poco en los últimos tiempos, porque como ayer comentábamos con Juan José Benítez, que lo tuvimos en nuestro programa, pues el fenómeno OVNI, el fenómeno de los objetos volantes no identificados, funciona por oleadas y por lugares en los que se producen esas oleadas, y los medios de comunicación se encargan más de hablar sobre el tema cuantos más episodios hay. En nuestro país posiblemente hay menos casos en los últimos tiempos, o sin posiblemente hay menos, y por eso los grandes medios de comunicación se ocupan menos de este asunto. En donde se están ocupando mucho en la actualidad es en Argentina, que es un país que a lo largo de este año está registrando una espectacular oleada. El investigador Luis Burgos, de la Federación Argentina de Ovnilogía, que es como se conoce esta disciplina allí en Argentina, la ufología, efectúa una serie de trabajos estadísticos para intentar predecir la llegada de nuevas oleadas. Si se producían ciclos, si se producían constantes, examinando toda la casuística de los años anteriores, intentaba llegar a conclusiones e intentaba llegar a predicciones de futuro sobre cuándo se podrían producir más avistamientos en OVNI o menos. Y él dijo que el año 2008 sería un buen año al respecto. Y no se equivocó. A día de hoy ya se han recogido en lo que va de año, y la prensa, en las últimas semanas, la prensa argentina se está haciendo muy frecuentemente eco de este tipo de sucesos, se han recogido nada más y nada menos que 445 sucesos, 445 casos OVNI. En el catálogo efectuado hasta el pasado día 3 de diciembre. Esto quiere decir que se han producido 1,31 casos al día. Casos que se han seguido produciendo hasta fechas muy recientes, pese a que el mes con mayor número de casos fue enero, con 57, pero después en octubre se produjeron un total de 50 episodios. Uno de los últimos tuvo lugar en Buenos Aires. La protagonista es Viviana Byrson, que logró observar y fotografiar un objeto de forma ahusada, de color blanco, que lo hizo en la tarde bajo un cielo totalmente despejado, y que logró filmarlo. Esta característica se ha dado en muchísimos casos. Más de 100 de estos episodios en Argentina tienen soporte gráfico, es decir, se trata de objetos filmados o fotografiados. Argentina, y hablaremos igual en las próximas semanas de algunos de estos sucesos, y nos detendremos más sobre estas informaciones, está dando origen a muchos episodios significativos. También hay que añadir un dato que también es muy llamativo para aquellos que dicen que los ovnis han dejado de verse, y es que se han producido, según el National UFO Center de los Estados Unidos, en todo el planeta, el registro de 3.951 casos en todo el mundo a lo largo de todo el presente año, lo que nos habla de una media de entre 11 y 12 casos por día. Un fenómeno, tú lo sabes bien, Josep, que lo has investigado durante años y años, que jamás ha estado ha dejado de estar presente.
En efecto, nunca ha dejado de estar presente, pero es verdad que este año 2008, más que el regreso de los ovnis, porque yo creo que nunca han desaparecido, se ha dejado de informar sobre ovnis, ha sido el regreso de los ovnis a los medios de comunicación. Y en buena parte alimentado por los contactados, que llevan años sosteniendo que estamos a las puertas de un cambio importante, que van a haber acontecimientos, llámese calendario maya, llámense profecías, que nos ponen en sintonía de una profunda transformación social y que ese anuncio, esa transformación social, tiene una relación directa con los ovnis. Cierto o no, porque yo me manifiesto muy escéptico con respecto a los contactados, hay que decir que chapó, que acertaron de pleno, que los ovnis siguen estando aquí más presentes que nunca.
Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en la tertulia, continuamos con Josep Guijarro, que lo tenemos esta noche habitualmente en esa sección, una de las secciones nuevas de esta temporada, los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, y como tal director de esa revista, pues viajando por todo el mundo, lo hemos tenido en infinidad de lugares a lo largo de esta temporada. Hoy lo tenemos en Madrid compartiendo tertulia con nosotros. Hemos hablado hace unos minutos con él de ese descubrimiento de la Amazonía, de esas ciudades similares a las medievales europeas. Hemos hablado con también nuestros contertulios habituales, Jesús Callejo, que nos ha contado el caso de esa hechicera de hace 12.000 años. Ha descubierto su tumba, su esqueleto, con una serie de características muy espectaculares e interesantísimo, ese estudio al que le hemos catalogado como el descubrimiento científico de la semana, ese estudio que nos habla sobre la población española, sus huellas genéticas sefardíes y norteafricanas, muy destacables según un trabajo que se acaba de publicar. Y tenemos otras muchas noticias y otras muchas informaciones. Una de ellas, Jesús Callejo, nos habla sobre una de las enfermedades que a más personas afectan en el mundo. Hablamos de la depresión. Las fórmulas médicas para intentar superar el problema funcionan en algunos casos, pero bueno, lo cierto es que no se ha encontrado todavía el remedio universal. Y posiblemente gran parte de ese remedio no haya que buscarlo en los fármacos. Lo que han descubierto ahora los científicos, que vienen insistiendo mucho en la necesidad de, bueno, pues de recuperar ciertas prácticas tradicionales en este caso, como por ejemplo puede ser la meditación y los beneficios que genera.
La meditación, sí, es verdad. Se sabe, se han hecho estudios, pero bueno, cada vez que se hace un nuevo estudio parece que nos quedamos sorprendidos de que también tienen unos efectos terapéuticos, lo que es la meditación. En este caso, el estudio que se ha hecho está directamente relacionado con la depresión, incluso también con los trastornos de ansiedad, pero es algo que ya se sabía de hace muchísimo tiempo, y si no, que se lo digan a cualquier budista o cualquier hinduista, ¿no?, los efectos que puede tener la meditación antes de que se empezara a popularizar en Occidente a través de la meditación trascendental, en fin, y de otro tipo de cursos donde pagando una buena cantidad económica pues te enseñaban a meditar, ¿no? Así que para la fuerza tenías que saber meditar más que nada para que tu inversión fuera rentable. Y sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no?, de Estados Unidos, donde parece que se convirtió en una especie de lujo, ¿no?, aquellos que sabían meditar o aquellos que tenían un control mental por encima de los demás. Realmente es algo que cualquier persona puede hacer, que cualquier persona puede practicar, porque la meditación es eso. La meditación no consiste...
Es un proceso además muy personal y seguramente sí. Existen tantas fórmulas como personas, ¿no?
Efectivamente, y además muchas veces incluso existe un concepto erróneo de la meditación. Se piensa que la meditación es pensar en algo y precisamente es lo contrario, es no pensar en nada, es mantener la mente en blanco. Claro, dicho así parece muy fácil, pero ahí está. Es decir, hay una serie de técnicas para conseguir esa meditación. Y una
nosotros
de las técnicas...
decimos precisamente la expresión muy utilizada, sí, ¿no?, de forma coloquial.
Voy a pensar en una... o bien por escrito o bien verbalmente. Nah, eso es lo contrario. Y una de las técnicas de meditación que más se ha usado, y por lo menos se ha usado en este estudio que ha realizado, y muchas variantes, pero todas las que sean orientales, en este caso una variante del budismo, que es la meditación zen, parece que es muy eficaz para entrar en esos estados alterados de conciencia y servir de aliciente o para minorar determinadas dolencias físicas y psíquicas, en este caso la depresión. Siempre fíjate que se ha hablado de la depresión como una enfermedad del siglo XX, la enfermedad del siglo XXI, siempre la ha habido. Lo que pasa es que no se llamaba antes depresión, se llamaba melancolía. Pero bueno, el que más o el que menos ha tenido alguna enfermedad del alma, como también poéticamente se ha definido a la depresión. Bueno, pues lo que ha hecho este estudio, esta prueba, ¿no? Y ahora consiste un poco en que como cuál ha sido el modus operandi de la Universidad de Exeter, es algo que iba directamente implicado a aquellos que padecían depresión. Por supuesto, la meditación serviría para cualquier otra enfermedad, pero en este caso nos vamos a centrar en la depresión. El que lo ha dirigido es el profesor Willem Quicken, que es el director del estudio, y lo que se ha basado es en técnicas de meditación budista, y su resultado es un tratamiento que ellos han bautizado como terapia cognitiva basada en la plena consciencia. Bueno, que los oyentes no se nos asusten, porque lo que están intentando es poner un nombre a una serie de prácticas cotidianas, pues ya digo, enfocadas en este caso a las personas que padecían o padecen depresión. Se escogieron a dos grupos de personas, con un largo historial depresivo, por supuesto, a uno de los cuales se le trató con los medicamentos habituales, los clásicos antidepresivos, pero químicos, no los antidepresivos naturales. Ya sabéis que hay plantas, antes hablábamos de los hongos, de las setas, de las propiedades terapéuticas y de otro tipo de propiedades que tienen. Bueno, pues también en las plantas hay muchísima farmacopea natural. El antidepresivo natural siempre se ha considerado que es el hipérico, en fin, la hierba de San Juan, ¿no? Es el que se llamaban el Prozac natural. Bueno, pues en este caso, a los dos grupos, se cogen dos grupos de personas con un historial depresivo acentuado. A uno de ellos se le trata con sus medicamentos habituales, el pastillazo de turno, y al otro con la terapia zen, esta meditación zen. Ambos tratamientos se prolongan durante 8 semanas, tras las cuales se deja pasar un periodo de 15 meses, para ver qué pasa, al término del cual se constata, y aquí viene lo sorprendente, que un 60% de quienes se trataron con antidepresivos habían recaído, frente a un 47% de recaídas entre quienes habían meditado. Como veis, el porcentaje es sensiblemente inferior a aquellos que habían meditado si no habían recaído, porque se sabe, y esto lo conocen muy bien los psiquiatras, que aquellos que están tratados con antidepresivos químicos, siempre estamos hablando, con las pastillas clásicas, tienen un porcentaje muy alto de recaer. Y efectivamente, según este estudio, el porcentaje es del 60% frente al 47%, que bueno, que también es un porcentaje alto, de aquellos que recayeron, pero que habían meditado, que habían tenido esta meditación zen para evitar, atenuar por lo menos la depresión, no que desapareciera, pero por lo menos sí atenuar esos efectos negativos que tiene la depresión. El estudio ofrece el testimonio, buscaron a muchos depresivos casi casi históricos y famosos, ¿no? Entonces uno de los que estaban allí era Dick Owen, que es un profesor de matemáticas de 53 años, que ha tomado o ha estado tomando antidepresivos durante 15 años. Bueno, pues a esta persona es uno de los que se unen a uno de estos grupos y es de los que utiliza la meditación zen, evidentemente, no de los que, como ya estaba con tanto antidepresivo químico, le dijeron, tú te unes al grupo de los que hacen meditación zen, y le preguntaron, bueno, rápidamente los periodistas fueron a él, que era un poco conocido, claro, un profesor de matemáticas durante 15 años, con una depresión continua, casi crónica, pues ya me dirás, ¿no? Y una de las cosas que comentó Dick Owen es que él practicaba, cuando practicó estas técnicas de meditación, durante 4 o 5 días a la semana, bueno, vamos a ver, estamos hablando de que las practicó en su momento como estudio y luego, cuando le preguntaron, dijeron que si había tenido efectos positivos y él dice que sí, que los efectos positivos los había notado de una forma tan directa que él practicaba de nuevo la meditación zen 4 o 5 días a la semana. Pero a partir de aquel estudio que se hizo, aquel análisis, ¿no?, sociológico en estos dos grupos, y que desde luego que no había color, y eso comentó un poco en la prensa. Él había estado durante muchísimos años tomando estos antidepresivos químicos y que a partir de ese momento había dejado las pastillas y que meditaba 4 o 5 días como mínimo a la semana, y que los resultados para él eran espectaculares. No podía entender qué es lo que ocurría cuando él meditaba, pero se sentía mucho más cómodo, más confortable, y por supuesto no sufría, y eso para él era muy significativo.
Hay otro estudio, no es exactamente similar, pero sí nos habla mucho de cómo las conductas, la mente, los comportamientos, tienen mucho que ver en las cosas. La felicidad, que todavía no se ha podido definir, evidentemente, en qué consiste, y esa ha sido una de las trabas para este estudio, pero han utilizado una serie de parámetros que, son universalmente aceptados si se manifiesta en una persona en relación a la felicidad. Se trata de un trabajo que ha publicado el British Medical Journal, una de las revistas científicas médicas más importantes del mundo, en donde viene a confirmar, pero ya de forma científica, de forma experimental, lo que dice el dicho, ¿no?, de que la felicidad es contagiosa. El trabajo se fundamenta en una larguísima investigación de varios investigadores de la Universidad de Harvard, que analizaron 4.739 individuos durante 20 años, y además se utilizaron los datos, porque es la segunda tanda de una investigación que ya fue iniciado por el conocidísimo estudio con muchísimas derivaciones para muchísimas patologías, el estudio Flanagan, que vigila la salud de 4.500 personas y sus descendientes desde el año 1948. Este estudio ha llegado a una serie de conclusiones que, no por obvias, dejan de ser interesantes, porque lo que se ha hecho es confirmar el estereotipo, confirmar la creencia, confirmar el tópico, y es que efectivamente la felicidad es contagiosa, y que el hecho de tener en nuestro entorno a personas que consideramos felices, que interpretamos por sus conductas, por lo que tienen y por lo que disponen en la vida a nivel físico y espiritual, porque el estudio ha sido muy, muy claro en ese sentido, que la felicidad también tiene un componente de lo que disponemos a nivel material, pues que aumenta las posibilidades de ser feliz, tener personas felices a nuestro alrededor, en un 63%. Y que a medida que tenemos menos personas felices a nuestro alrededor, la infelicidad es mucho más probable. La inexistencia de alter egos en nuestro entorno que no sean felices, hacen disminuir hasta cotas bajísimas la posibilidad que tenemos de ser felices. Lo que nos hablan es de cómo la red social, el entorno, tiene una influencia importantísima. Que la felicidad se esparce, eso sí, también es muy interesante el estudio, en el sentido de que la felicidad es más contagiosa que la tristeza. Es decir, pese a que la tristeza tiene un grado de contagio, siempre es menor que el de la felicidad. También es un dato esperanzador, por supuesto.
Es fácil contagiarse de las ideas positivas, pero cuando alguien nos está contando malos rollos, no las tomamos como propias. Dices, mira, este pobre que infeliz, pero no te acabas tú con el mal rollo. De todas maneras, tenemos la tendencia a buscar en todas las cuestiones que tienen que ver con enfermedades de tipo psicológico, psicosomático, una raíz química, que la hay, no cabe duda. Pero para mí las pautas culturales y las relaciones personales son fundamentales a la hora de explicar toda una serie de procesos que tienen lugar en nuestro comportamiento. Basta echar una ojeada al país, o a Europa entera, o al mundo entero, para darse cuenta de que no estamos en un momento óptimo para la felicidad. Y aún así encontraremos nichos de felicidad en muchos hogares y en muchas familias, porque la dicha, la felicidad, no reside, como decía Groucho Marx, en las pequeñas cosas, ¿no?, en el pequeño yate o en el pequeño casa que podemos tener en Marbella. No, reside precisamente en las cosas que nos hacen feliz a nivel emocional. Una buena estabilidad interna, encontrarse en paz consigo mismo y, sobre todo, y esto me parece fundamental, en nuestros objetivos en la vida. Lo que nos hace infeliz es no conseguir las cosas que hemos programado, hemos soñado, nos hemos formado para conseguir, y eso nos produce infelicidad, el saber que no lo vamos a conseguir por una serie de procesos personales o por una serie de procesos sociales que se desarrollan a nuestro alrededor. Entonces, es una obviedad que cuando uno distrae el pensamiento, y regreso a la noticia que comentaba Jesús, pues con un ejercicio meditativo, estamos abstrayéndonos del objeto que genera nuestra depresión. Lo que hace la farmacología es intentar atenuar los efectos, que no las causas. Es decir, usted está deprimido, mire, le voy a dar este Prozac, que lo que va a hacer no es resolver el problema, es que va a evitar que piense. Lo que hace la meditación es pensar en otras cosas, abstraerse de su problema, abstraerse de la situación que le ha llevado a la depresión y, en consecuencia, está saliendo adelante. Pero llámese meditación zen o llámese jugar al parchís con los familiares. Es decir, de lo que se trata es de relajar nuestro pensamiento, de disolver el problema, dejando de focalizar nuestra atención, que todo lo que acontece en nuestra vida parece que lleve el nombre del estigma que está produciéndonos la depresión. Claro, en puridad, lo que tendría que hacer la medicina, pero este es un largo proceso, es entender y atajar las causas que no los efectos. Por lo tanto, una medicina más personalizada, una psiquiatría más personalizada, que intente conocer de primera mano cuáles son los problemas y en qué medida se pueden resolver por pautas. De ahí el éxito de las terapias, llamémosle, que saltan el paradigma de la medicina alopática, se van a lo cuántico o vibracional o llámale como quieras, porque están dándole un enfoque absolutamente distinto a la enfermedad, porque están tratando al ser humano de tú a tú y porque en el fondo están dando una salida no mecanicista, no química, no agresiva con el organismo.
Eso es correcto en las depresiones que tienen una motivación. Pero hay un tipo de depresiones que son las depresiones crípticas, en las que no tenemos una motivación externa y no sabemos exactamente por qué suceden. Posiblemente porque funcionan mecanismos, digamos, desajustados, o posiblemente porque hay cortes de energía. Yo estuve durante mucho tiempo trabajando sobre...
Bueno, de energía vamos a llamarle cosas orgánicas.
Sí, vamos. Bueno, me refiero a lo siguiente. Vamos a ver, yo estuve durante mucho tiempo trabajando con unos eminentes neurólogos para realizar un estudio, un libro blanco sobre la epilepsia en España. Y entonces yo me quedé sorprendido porque estos grandes sabios, que podría citar ahora sus nombres, pero bueno, no lo voy a hacer, me afirmaban de que muchísimas cosas que entendemos como depresiones, que entendemos como dolores de cabeza, cosas así que aparentemente no tienen nada que ver, son formas de epilepsia entendida como el mecanismo de la el mecanismo, digamos, interno de la epilepsia, que es un corte de electricidad en un momento dado en la sinapsis.
Pero la depresión no es ningún corte de electricidad, es algo que está absolutamente tipificado, y que una cosa es la depresión a nivel popular, que se utiliza la palabra
no
con una facilidad
una
absoluta
de depresión, claro. Que la expresión, volvemos a lo coloquial que antes decíamos, de me siento deprimido, son claro. Cosas bastante
que
distintas,
a menudo es un cuadro
y ojo
de estrés,
que es una enfermedad que seguramente muchas personas que nos están escuchando están viviendo en estos momentos, y ojo que no piensen que puedan tener otra enfermedad, que no tienen epilepsia, que tienen depresión, que son otras cosas.
Bueno, yo digo lo que me dijeron estos neurólogos.
Yo creo que no, se expresaron de una forma rara.
Estaban.
Es mi opinión, de verdad.
Estaban.
Ignacio, sin ninguna
sí, bueno, pues es una opinión, pero yo te estoy hablando la opinión de cuatro científicos que me dijeron que dentro de los miles de formas de epilepsia que había, algunas eran confundidas con depresiones y que tenían que ver con un mecanismo de mala circulación en las sinapsis eléctricas del cerebro. Lo que sí, es una cosa es absolutamente es evidente. ¿Cómo se está tratando actualmente la depresión? Se trata con inhibidores de la recaptación de serotonina. Uh-huh. La mayoría de los antidepresivos funcionan de esa manera. Uh-huh. Y no deja de ser...
Vamos a ver, la serotonina es una droga interna que lo que hace es dar placer a nuestro cerebro. Y es fundamental en cualquier aporte de sustancia... cualquier droga externa, sea el tabaco, sea cualquier sustancia estupefaciente, lo que hace es segregar esa serotonina, y los neuroreceptores intentan adquirir el máximo de esa droga interna.
No es así, no te proporciona serotonina. Lo que hace es que no se consuma esa serotonina.
No, se consume y más. Lo que pasa es que los receptores lo que hacen es llegar al estrés, llegar a la saturación, no poder absorber más, porque una cosa es cuando se trata de una droga interna que proporciona la que necesita el organismo, y la otra es cuando todo el alrededor está siendo bombardeado por esa sustancia. Entonces, quiero decirte con esto que nuestro cerebro, en realidad, lo que está generando es un proceso de intentar obtener placer. Y cuando nuestros neuroreceptores están saturados por estrés de esa obtención de placer, dejan de captar y por esa propia saturación, y es cuando entramos en una conducta de bajada de pulsión, de tensión nerviosa, sexual, anímica, etcétera, etcétera, hasta generar estados de ansiedad y otros cuadros mucho más graves, como pueden llegar a ser la depresión.
Claro, y
ese sería el mecanismo,
o determinados, insisto, ese cuadros sería el mecanismo patológicos, como puede ser en el caso de lo que decía Juan Ignacio de la epilepsia, sí pueden generar en las personas que la sufren, pues tienen un mayor índice de depresión, además
por causas
obvias. Pero
no olvidéis que en epilepsia todo el mundo entiende del gran mal y el pequeño mal, que es lo más conocido, pero vuelvo a decir que en la clasificación de la epilepsia hay 237 tipos, y a mí me dijeron que había casi una epilepsia por cada persona.
Uh-huh. Ojalá.
Porque, por ejemplo, porque la migraña también,
si hay
237 la identificaban con
tipos, habría muy, muy poquitos.
Y eso. Has dejado con el ánimo encogido, Juan Ignacio.
Con la depresión.
Y eso que Martín, que lo tenemos aquí, que dice, bueno, como la felicidad se contagia, el que está muy feliz en estos momentos, porque va llegando un Martincito.
O Martincita, bueno.
Pero tengo mala noticia para ti, vaya. No sobre eso, sino vale. Sobre que, como no. Eres compañero de trabajo, este estudio tiene una excepción. Y es que vaya. Cuando nuestro entorno es feliz, dice, ¿sí? Somos más felices. La felicidad se contagia. Salvo que ese entorno esté en el trabajo, porque el feliz en el trabajo no hace más feliz al compañero de trabajo.
Vaya, hombre. No lo he conseguido, ¿no? No consigo transmitir la felicidad. Bueno.
No, lo que viene a decir ese estudio es que intervienen una serie de factores entre los compañeros de trabajo, uh-huh, que inhiben ese contagio. Son las excepciones. Es por completar,
bueno,
ese...
Yo trato
de la rivalidad, ¿no?
Yo trato de insuflaros ánimo y yo creo
y lo haces,
que el 31 de diciembre me lo devolvéis todo para
que corras a San Silvestre. No, a ver si llegas al final.
Es que tu método es burdo, porque es ale, 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 ale.
Está bien, vale. Bueno, no está mal, me vale.
La noticia curiosa de la semana, Martín.
Bueno, pues vamos a conocer a una persona llamada Alexander Cannon, no tiene nada que ver con el Cannon de las GAE, que tenía relación, no con las GAE, sí tenía relación con Eduardo VIII.
Esos tienen una felicidad, sobre todo de la material, ¡poh!
Bueno, he leído, por cierto,
reparten trabajo.
He leído una noticia hoy en la prensa que me ha dejado estupefacto a propósito de las GAE, y es que había un inspector de las GAE en una boda intentando apuntar los nombres de las canciones que sonaban en el bodorrio, sí, y casi terminan echándole a patadas, ¿no?
Sí, y le han condenado porque,
¿a
de
quién?
Hecho...
¿Al de la boda al, o al...?
No, al inspector, no,
al gorrón, por gorrón. Por...
Sí, porque además grabó, ¿no? Hizo reproducción gráfica, sonora del evento, y claro, esas personas que estaban en esa ceremonia, pues acabaron denunciando a esta persona y le han multado.
Ha multado a la SGAE por intromisión en la privacidad.
Sí, sí, correcto.
Bueno, o sea, que iba de espía.
Sí,
iba de espía.
Pero siempre lo hace.
Si ven en su boda a alguien sospechosamente vestido con algún abrigo negro,
sí, sí, eso.
Creo que
un cuadernillo y una grabadora.
Mira, yo recuerdo, dejarme que os cuente una anécdota. Hace muchos años, cuando la SGAE no estaba Teddy Bautista y era un organismo muchísimo más pequeño, había un señor que había sido precisamente el compositor de esa canción de 12 casquebilitos tiene mi caballo.
Ramón, bueno, Fin.
No me acuerdo exactamente cómo se llamaba este hombre, pero este hombre iba a todas las bodas, iba a todos los acontecimientos, a todos los sitios, a apuntar las canciones que se cantaban,
vaya,
incluso
hombre,
a los conciertos subversivos.
Pues vaya, qué lástima no haberle conocido, porque ahora tenemos que hacer nosotros precisamente su trabajo, y no nos pagan por ello, que es lo peor. ¿Qué te parece, Juani? Tenemos que apuntar todas las canciones que ponemos, así que dinos si vas a interpretar alguna estos días para anotarla, porque también tenemos que pasar el informe.
Y luego te pasamos el tal
la notita,
para ellos.
Creo que voy a cantar los peces en el río en varios idiomas.
Entonces, sí, nada, volveremos al Ministerio de la Información y a presentar allí el contenido del que vamos a hablar. Esto es alucinante. Bueno, hablábamos de Alexander Cannon, que no tiene nada que ver con las GAE.
El Cannon de las GAE.
Pero sí tiene
este
que
rodeo.
Ver, ¿con quién tiene que ver?
Este Cannon tiene dos N's, así que ya por lo menos.
Tiene
dos N's.
Vaya, hombre. Bueno, en inglés, Cannon. Bueno, ¿tiene relación con Eduardo VIII,
sí,
Jesús? ¿Por qué? ¿Qué había entre ellos? No me imagino yo a Felipe hablando con la bruja Lola, ¿no? Pero...
Bueno, por de pronto en esa época, Eduardo VIII, con el que tenía relación era con Wallis Simpson, que le trajo a maltraer. No porque la relación no funcionara, sino sencillamente porque tuvo que abdicar de rey. En ese momento le habían nombrado rey con ese nombre, con Eduardo VIII, y le duró pues lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.
300 y pico días, ¿no?
Le nombran en enero de 1936 y precisamente porque...
Y iban pocos esos alumnos, ¿no?
Sí, muy pocos, la verdad que ese caramelo ya estaba un poco rancio.
Era un internado, ¿no? Me equivoco. Internado en Antena 3, ¿no? Sí, Jesús.
Sigo. Bueno, decía que Eduardo VIII, cuando llega a ser rey, o por lo menos así proclamado como tal, como rey, es en enero de 1936, y al final abdica voluntariamente en diciembre de ese mismo año para poder casarse con su amor. Y ahora lo que parece que no debería llegar a esos extremos, en esa época, y estamos hablando de los años 30, sí que fue todo un escándalo mediático, un escándalo real por las personas que estaban implicadas, y sencillamente porque este hombre estaba enamorado, y estaba enamorado de Wallis Simpson, que era una mujer divorciada. Así que, imaginaros, la iglesia anglicana, en fin, el establishment monárquico británico puso el grito en el cielo.
¿Era Charles o Eduardo? ¿Cómo
era? Charles.
Charles.
El famoso Charles. Tuvo también otro, ¿no?, tipo de problemas, pero le ha ayudado a Charles la época. Sin embargo, a Edward, no le ayudó la época. Era todo lo contrario. Era una época, bueno, ya sabéis un poco lo que es la monarquía británica, lo rígida en cuanto a sus normas y, por lo tanto, y en cuanto a su protocolo. Así que alguien que iba a ser heredero de la corona británica se pudiera casar con una divorciada, ajá, anatema. Le pusieron entre la espada y la pared y le dijeron, pues tú verás. Él aún así quiere ser rey, es nombrado rey, como digo, en enero del 36, pero bueno, al final tiene que abdicar por la presión social, evidentemente. No le quedó más remedio, a pesar de que, bueno, cumplió todo un papel como transgresor de esas normas hasta aquel momento y así es considerado. Pero bueno, no íbamos a hablar de esto, era sencillamente para poner en situación que la relación que tenía Eduardo VIII no era exactamente con su médico, con Alexander Cannon, a nivel sentimental, sino a nivel profesional. ¿Y por qué traemos a colación a Alexander Cannon, que no es demasiado conocido en España? Porque se ha hecho una nueva investigación, bueno, han salido a la luz documentos examinados por el periodista de la BBC, Sean Stowell, y lo que ha descubierto es, bueno, pues una parte privada de este médico, bueno, privada, que era un secreto a voces, pero que ahora pues está llamando mucho más la atención. Y es que, además de practicar la medicina, o mientras practicaba la medicina, utilizaba otro tipo de métodos alternativos. Acabamos de comentar hace un ratito, pues en fin, este tipo de terapias alternativas a los remedios químicos, por ejemplo, contra la depresión. Bueno, pues lo que hacía Alexander Cannon es que comenta, ¿no?, según estos documentos que han salido, que a pesar de ser médico de profesión, utilizaba tratamientos poco convencionales, técnicas que las han calificado. Yo creo que hay, en fin, los periodistas ya sabéis que a veces pecan un poco de sensacionalistas, pero dice técnicas místicas de hipnosis y magia negra. Bueno, yo creo que ahí la noticia se ha pasado, porque estoy convencido, más o menos, he seguido un poco la trayectoria de este médico, y por supuesto no se puede hablar ni de misticismo ni de magia negra en lo que lo utilizaba. Lo que lo utilizaba eran, bueno, pues remedios, terapias alternativas.
Por la luz apagada.
Además,
magia pues, negra.
Sí, magia negra por la luz apagada, vamos. Ya te vale. El nuevo material que se ha descubierto, estos nuevos documentos que han salido a la luz, pues le califican un poco como aficionado al esoterismo, y eso en el Reino Unido, en fin, pues tampoco estaba demasiado bien visto. ¿Por qué? Porque, y hasta ahí yo creo que llegan un poco al dislate, piensan que la motivación para que este hombre abdicara no fue tanto por lo que le comentara a Wallis Simpson, que bueno, yo creo que le recomendó diciendo, bueno, déjalo, si quieres que sigamos casados, si quieres que no haya problemas, mejor que no sea rey. Y esa fue, yo creo que la mayor motivación. Sin embargo, según estos documentos y según esta interpretación sesgada, pues dicen que no, que era Alexander Cannon el que prácticamente pues le convenció para que abdicara. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no tiene ninguna razón de ser, pero sí es cierto que este tipo de métodos que utilizaba este médico pues han salido a la luz, y lo que por entonces sí que eran bueno, pues un poco escandalosos, ahora los considerábamos muy, muy normales, porque muchos de los médicos sí que están utilizando este tipo de terapias, como puede ser la hipnosis, que él sí la utilizaba, o como puede ser la acupuntura, ¿no?, que no la utilizaba Cannon, pero sí la hipnosis. ¿Y por qué digo lo de la hipnosis? Porque se le asoció en su momento a prácticas esotéricas. ¿Sabes lo que se entendía en aquel momento, prácticas esotéricas? Bueno, pues porque él analizó un poco el mundo espírita y pensaba que a través del espiritismo pues sí que se podían explicar determinadas enfermedades que alguien podía traer del pasado.
Pues que en sus inicios la hipnosis tuvo un componente esotérico muy importante.
Claro,
es decir,
claro.
Mesmer, cuando aplica los imanes a las personas, entiende que son los imanes y no su sugestión la causa del cambio de estado aparente en sus pacientes. Uh-huh. Y otra corriente relacionaba justamente esas piedras con la atracción de ancestros o espíritus del más allá, con lo cual en aquella época era muy común que se hablara de prácticas esotéricas, cuando después de vino una corriente ya con la Society for Psychical Research, sí, mucho más importante y definitivamente científica, hacia el camino de la sugestión hipnótica.
Claro, pues por ahí van un poco los tiros. Y bueno, en aquel momento se intentó acallar la influencia que podía haber tenido este médico, el doctor Cannon, con Eduardo VIII, pero bueno, vuelven a salir otra vez estos documentos, vuelve un poco a ponerse sobre el tapete si esa influencia, además de médica, podía haber sido psicológica, y empiezan a comentar eso, que como era un experto en hipnotismo, en ese trance hipnótico, pues hasta qué punto le pudo haber influido. Yo entiendo que no tiene nada que ver con esto. De hecho, ha salido a la palestra uno de los biógrafos de Eduardo VIII, que es Philip Zeiger, y él ha comentado que, bueno, pues que el rey muy probablemente recibió tratamiento de este, por cierto, le llamaban el yogui de Yorkshire, o sea, que esas ganas de poner siempre apelativos y nombres, ¿no? A él le llamaban el yogui de Yorkshire, decía que esa influencia estaba muy atenuada y que, por supuesto, no tuvo la mayor influencia para su adicción, y que la mayor influencia en su momento fue esa presión mediática que él sufrió y, sobre todo, pues la decisión de Wallis Simpson, que eso les permitió que, por lo menos, el tiempo que vivieron juntos, pues vivieran más o menos felices. Digo más o menos porque siempre fueron perseguidos por los periodistas. Y un poco al hilo de lo que tú decías, Josep, comento algo que no dice esta noticia, pero yo creo que encaja muy bien en esto que estamos diciendo, del mesmerismo. Ya sabes que la prehistoria de la hipnosis sería este mesmerismo, que era el magnetismo animal, y que después hubo varios médicos, pero médicos con titulación, que lo practicaron porque pensaba que ahí estaba, bueno, pues una de las técnicas para ahondar en las causas, no tanto en los efectos de las enfermedades. Uno de ellos fue el coronel Albert de Rochas, que utilizaba este hipnotismo, y Alexander Cannon se podía decir que era como un discípulo de Albert de Rochas, y empezó a retomar sus estudios y hizo un trabajo muy amplio, hasta 1.400 personas, sujetos voluntarios, que se sometieron a la hipnosis, pero la hipnosis regresiva, es decir, indagando en las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque Alexander Cannon partía de una base, que la reencarnación no existía. Entonces intentó demoler esa creencia. Así que se cogió a 1.400 voluntarios. Estamos hablando de unas prácticas que hizo en los años 50, es decir, después de todo este escándalo que surgió con Eduardo VIII. Y una de las cosas que él publica, y lo leo un poco textualmente porque me llama la atención, y ahí lo dejo, ¿no?, un poco en función de la experiencia personal que tuvo Alexander Cannon cuando hizo hipnosis regresivas a 1.400 iba a decir pacientes, pero eran sujetos voluntarios. Y lo que comenta es: durante años la teoría de la reencarnación resultó ser una pesadilla para mí, e hice todo lo posible por desecharla y hasta discutí con mis sujetos en trance diciendo que estaban hablando de tonterías. Pero pasaban los años y todos los sujetos me contaban la misma historia, aunque tuvieran creencias diferentes. Ahora, después de haber estudiado más de 1.000 casos, debo admitir que existe algo llamado reencarnación. Bueno, que esto lo dijera un médico de la categoría, alguien que era médico personal de todo un rey, pues en fin, no era un médico cualquiera, que utilizara muchísimas terapias, que al final le diera por la hipnosis regresiva, que intentara demoler la creencia de la reencarnación y que al final fuera un adepto de la reencarnación, bueno, pues me parece que como consideración la dejo ahí expuesta.
Vamos a ir dentro de unos minutos ya con vuestros correos, con vuestras consultas. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, rosa.avientos@onda0.es, rosa.avientos@onda0.es. Pero antes de pasar con esas consultas, quiero, Josep, comentar contigo una información más. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de ese libro de John Gray, título conocidísimo. Yo creo que se equivocan, ¿no? Porque en Marte ni en Venus hay vida. Pero aquel libro decía, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Pero lo que viene a decir esta investigación que se ha hecho con moscas es que procedemos del mismo planeta.
Con la mosca de la fruta. Se ha hecho concretamente un estudio que, bueno, aplicándole un rayo láser a moscas modificadas genéticamente... Y quiero precisar que se han modificado genéticamente para que se les iluminara una parte del cerebro cuando se les aplicaba este rayo láser, han podido ver que las conductas que nos diferencian a los machos de las hembras, pues son mucho más estrechas, casi inexistentes, de lo que a todos nos pudiera parecer. Vamos, que tenemos una mente bi, y no bi de viciosa, sino bi de bisexual, ¿eh? Quiero dejarlo claro.
Y con V alta, ¿no?
Y con V alta, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque este estudio que han llevado a cabo científicos de la Universidad de Oxford con la Drosophila melanogaster... ¿Cómo estoy yo? Yo voy comenzando aquí nombres.
La mosca de la fruta, lo que tú has dicho.
Pues resulta que realizan, después de esa estimulación con rayo láser, el mismo tipo de ritual sexual que harían los machos con las hembras. Con lo cual, digamos que dejan de tener clara cuál es su conducta. Vamos, que la mujer, que la hembra en este caso, se vuelve hombre y el hombre se vuelve femenino. Lo que no me queda claro, ya sabéis que en el mapa genético tenemos mucho más en común con la mosca que no con el chimpancé. El nivel genético creo que está en un 98%, si la memoria no me falla. Es que si veis ahora en alguna discoteca nocturna a alguien con un láser apuntando a los ojos de las mozas, no es que esté haciendo ningún estudio científico, sino que seguramente está intentando modificar su conducta sexual, porque en el fondo es lo que viene a decir el estudio.
Esos individuos que están con el láser ahí enfocando a los ojos, esos sí que están emparentados genéticamente. No con la mosca de la fruta, sino con la mosca cojonera.
Efectivamente.
Lo que demuestra en cualquier caso es que las hembras tienen un programa, al menos el del cortejo, en su programación genética. Lo único que hace falta es activarlo. Esto tiene múltiples lecturas, como el estudio genético del que hablábamos antes, porque eso significa que las separaciones hombres-mujer, aplicándolo ahora sí al género humano, tampoco seguramente sean tantas. Aquello que siempre se ha dicho es que todos los hombres son iguales, bueno, pues podríamos decir que también todas las mujeres son iguales y que con la debida estimulación, hablo siempre de genética, podemos conseguir conductas aparentemente propias del sexo opuesto.
Y lo sorprendente es que después de este estudio y muchísimos otros estudios que se están haciendo, cada vez y fuera de las conductas que nos marcan los genes, parece que las posibilidades y el camino para encontrar algo que no tenga que ver con la genética se estrecha muchísimo. Este siglo XXI con la era genética nos está dando, bueno, nos está resolviendo muchas incógnitas, pero está dejando muy poquito espacio para ciertas cosas que pensábamos que podían tener algo que ver con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Martín, Josep, ¿querías decir?
Sí, que a todos nuestros invitados lo decimos, pero ya fuera de antena. Cuando salgas del estudio no mires a la luz roja.
Ah,
según sales.
Por si acaso pues cambio de conducto no, sexual.
No se te estimula.
Madre mía, imagínate que llamas Bruno y... ¿Me puede poner con Josefa? Me va a correr a borrazos, Josep. Está demasiado cerca. Bueno.
Cada vez los chistes son más surrealistas.
Sí. Me ha costado pillarlo hasta el minuto. Sí.
Eso pasa porque, como habéis estado hablando de los enteógenos...
Yo de las 4 de la madrugada, porque todavía no me he enterado, pero bueno.
Vamos, correos a nuestros oyentes.
Desde rosa.vientos@onda0.es.
Desde Bilbao, nos han escrito...
Y pueden votar por tus chistes también.
No.
A mí me encantan, ¿eh?
Bueno. Contamos ayer uno muy malo. Luego os lo cuento.
Ah, sí, el del click.
El del click. Entra a un bar y le pide un café.
No repitas.
Le dice el camarero, ¿con leche o solo? Dice, da igual, me lo voy a echar por la espalda.
Oh. Es que aquí faltaba la webcam para que vieran tu gesto.
Claro, hay que interpretarlo. Bueno, vamos con las consultas, que nos han escrito bastante respecto al monográfico que se emitió ayer. Polgar, dice Esteban de Bilbao.
Sobre todo Polgar, Jesús.
Mm-hmm. Pues sí, ya sabemos que iba a generar polémica.
Dice Esteban que en el mes de septiembre, la primera quincena del mes, se celebra el Gran Slam de ajedrez en Bilbao y que Susan Polgar participó como comentarista. Contó allí que su padre empezó a enseñarla a jugar al ajedrez y que incluso quisieron encarcelar a su padre por no escolarizar a sus hijas, puesto que en ese momento era obligatorio por ley hacerlo.
Claro, es verdad.
Ya dijimos que había sido muy polémico esa decisión suya, ¿sí?
Él se empeñó en no escolarizarlas porque él tenía su método educativo polémico, pero al final ganó ese... Yo creo que incluso llegó a pleito. Lo ganó porque las autoridades le exigían por ley que tenía que escolarizar a las hijas y él dijo que en absoluto, porque la enseñanza que estaba dando a las hijas es la misma que podía recibir, como mínimo, la que recibía en los colegios, pero él además estaba dándoles mucha más enseñanza. Llegó una especie de acuerdo, ¿no?, con el Estado, con el gobierno húngaro de aquella época y al final pues le permitieron hacerlo. Pero sí que generó muchísima historia porque, claro, luego se demostró con los hechos que no solo sabían jugar al ajedrez como sabían, sino que sabían más idiomas, más matemáticas, más biología que el resto de los niños o niñas de su edad.
También sobre el monográfico, Javier dice que lo primero y bastante chocante fue hablar de todos ellos en pasado. Judith era, Sofía era, si todos están vivos, dice Javier, y las tres hermanas en activo en el mundo del ajedrez. Dice que Judith sigue jugando menos torneos que antes por la simple razón de que tiene dos hijos, lo que le impide viajar tanto, pero juega varios torneos al año y que ella es muy buena, pero que nunca ha sido número uno, puntualiza Javier. Además dice que ellas siempre han dicho que han sido felices y que Javier puede atestiguarlo porque ha hablado con ellas, de hecho ha escrito varios libros y que tiene una web de ajedrez. Puede que el método Polgar sea cuestionable, pero no traten de presentar a las tres muchachas como lo que no son, dice Javier, que cree y desea que como el ajedrez es un mundo desconocido, dice, para casi todo el mundo, os ha costado orientaros de modo lógico. Una crítica constructiva, dice Javier.
Sí, bueno, tenemos que ver con lo que hablábamos, no era del ajedrez, sino que hablamos del método Polgar, que es el que utiliza tanto él como su mujer para educar a sus hijas. Entonces, bueno, no era entrar en los torneos y en los récords que habían ostentado estas niñas, que tienen muchísimos, y ahí la lista sería larguísima. Es cierto que Judith no llegó a ser número uno, primero porque no ha sido número uno entre los hombres, y número uno entre las mujeres nunca ha llegado a ser porque no competía con mujeres. Así que ella misma sí se quedó en ese segundo plano, a pesar de que siempre que competía ganaba. Es decir, para que no llegó a las competiciones.
Y vimos el dato de que había ganado incluso a Kasparov.
Claro, a ganar, pero ¿no? Nunca...
Pero fuera de competición, de las oficiales.
Sin llegar nunca a ser el número uno.
Campeonatos.
Por eso digo que es verdad que en ajedrez no profundizamos porque el monográfico no iba por ahí y bueno, cuando haces cosas muy rápidas, pues claro que quedan muchos datos en el tintero. El
que sabrá... Y que alguien sea, sí. por el contenido de lo que dijimos, y yo creo que fui de los más duros con el método Polgar ayer en el monográfico, que alguien sea una gran estrella del ajedrez no le exime de otras cosas. Es decir, eso no le hace bueno ni malo. Como persona. A mí el método, lo dije, me parecía casi eugenésico, me parecía una barbaridad. Y sigue siendo mi opinión, por mucho que sean muy buenas jugadoras de ajedrez.
Vamos a ver, mi opinión es, no es una barbaridad, es discutible, exactamente, pero hay que ver los resultados. Es decir, los resultados para mí son dos muy claros. Es decir, ¿ha funcionado? Sí. Es decir, la función que intentaba hacer Polgar es que el genio se crea, no nace, sino que tú lo puedes formar. Segundo, ¿estas niñas han sido más infelices por utilizar este sistema educativo? Aparentemente no. Han tenido vidas normales, lo único que han destacado dentro de sus especialidades. Y tercero, es que al final ese sistema educativo no solo ha quedado a nivel individual con Polgar, sino que hay escuelas que están practicando ese sistema. ¿Discutible o no discutible? Bueno, mientras la profesionalidad y la humanidad de ese método haya funcionado y en principio no haya creado monstruitos, polémico es.
Polémico es porque él no quería tener hijos, quería tener genios.
No, evidentemente.
Exacto. Entonces, a partir de ahí ya todo viene con, para mí, con problemas.
De acuerdo,
¿no?
De hecho, hay que tener
Polgar no quería tener hijos, no.
No, quería tener
no tuvo
cobayas. Quería tener cobayas, sí,
exacto,
lo tuvo.
Y tuvo cobayas, claro. Y experimentó con sus hijos como si fueran cobayas. Entonces eso ya me parece, eso es lo que me parece a mí.
Sí, eso está claro, ¿no? Pero que utilizar la palabra, en fin, eugenésico en esto, yo creo que no es lo más adecuado.
Sí, pero que él no quiso tener hijos de otra forma. Por eso me parecía que despreciaba y seleccionaba cómo quería tener esos
hijos, no, porque ¿no? seleccionar es si hubiera podido elegir a la mujer.
No, y que fuera la madre de sus hijos. Alguien que pensara exactamente como él.
Buscó, la eligió, ¿no? Porque es la única que pensaba como él. eligió, es la única que estuvo dispuesta a ser su esposa y a hacer una educación en el sistema y en el método que él quería. Uh-huh. O sea, que no pudo elegir demasiado.
Pues Aintza quiere conocer más sobre este método, pregunta por el nombre que se deletree y además algún libro donde pueda indagar más.
Polgar, tal como suena, ¿verdad?
Polgar, sí.
P-O-L-G-A-R.
Exactamente. Y en España, que yo sepa, no hay libros. Libros, me refiero, dedicados exclusivamente a esto. Si hay libros de pedagogía donde se habla de este método, igual que de otros muchos métodos, fíjate. Hemos desarrollado otros como el método, por ejemplo, que desarrolló Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, un método pedagógico muy curioso, incluso Mario Rosso de Luna, en fin, nuestro teósofo más reconocido a nivel internacional, también hizo sus pinitos en los métodos educativos, siempre partiendo de la base que lo que se da en las clases, en los institutos, en los colegios, a ciertas edades, siempre es inferior de la capacidad intelectual que tienen estos niños. Pero bueno, lo de Polgar lo comentamos porque es el ejemplo extremo de lo que una mente puede llegar a desarrollar. Una mente, pues, en fin, ya no digo, no quiero utilizar calificativos, pero sí una mente perversa, entre comillas, porque es cierto, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Bruno, de que utilizar a tus hijos para un experimento, porque en el fondo es un experimento, luego uh-huh. aparentemente salió bien, pero utilizar a tus hijos para hacer un experimento, aunque sea pedagógico, parece que hay que tener uh-huh. demasiados reaños.
Por supuesto. Desde luego que va a ser uno de los monográficos de la temporada, tiene toda la pinta.
Yo creo que sí, bueno.
Desde el momento en el que lo estábamos haciendo,
esa
y
era la idea,
la respuesta de los oyentes ante lo llamativo de ese método y de toda esa historia, la de este señor Polgar y sus hijas ajedrecistas.
Un breve apunte más. José Antonio dice que es estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza y que hace muy poquito escuchó en el programa que se hacía referencia a un algoritmo desarrollado por la Universidad de Maastricht, un algoritmo llamado data mining, y quería aclarar que data mining o minería de datos no es un algoritmo, sino que es un conjunto de técnicas exploratorias usadas para extraer conclusiones o resultados de una base de datos que describan o bien el comportamiento habitual de los datos o hagan una previsión sobre el comportamiento de esos datos en un futuro. Por ejemplo, en un banco no te preguntan si vas a poder pagar un préstamo. Le dan un botoncito que hace cuentas para decirle al trabajador del banco si la previsión de pagos es buena o no en base a tu historial bancario.
¿Que no te lo preguntan?
El análisis de riesgos es una técnica muy compleja, muy compleja, muy compleja.
Si no saben decir otra cosa.
Vamos a por otro.
Agradecemos muchísimo la aclaración. Tenía que ver con esa información, no recuerdo exactamente todos los datos, pero con una forma de predecir el comportamiento según la huella neuronal que determinadas palabras podían tener. Bueno, pues gracias a una base de datos gigantesca se podía saber qué palabras generaban qué huella neuronal según incluso quién las pronunciara.
Hace un tiempo hablasteis, dice Julián García del Hospitalet, sobre unas misteriosas líneas, no recuerdo si telúricas o bien ortotécnicas, convergían en Santiago. Una de ellas presuntamente empezaba en la actual ciudad industrial de Viladecans, en Barcelona. ¿Recordáis el nombre que recibían? ¿Qué eran exactamente?
Líneas Ley, fue un monográfico que hicimos, Ley como suena, pero vamos, que no tiene nada que ver con las leyes ni con lo jurídico, sino fue una terminología anglosajona que se dio en su momento para designar líneas, no tiene nada que ver con la ortotecnia ni nada, que eso sí que tiene más una implicación ufológica, sino para designar que determinados enclaves religiosos o mágicos, llámese túmulos, megalitos, en forma de dólmenes, de menires, todos esos parece que estaban unidos por líneas rectas. Pero todas esas líneas rectas, uniendo demasiados, muchos enclaves, tanto en Inglaterra como en Francia, que es donde se empezaron a hacer este tipo de estudios, parece que partían de un punto común. Y ese punto común, ese epicentro, era como el lugar más mágico de todos los lugares mágicos que luego señalaban estas líneas ley. Bueno, como todo, pues era también discutible porque empiezas a señalar en un mapa los lugares mágicos y te salen miles de líneas, pero no rectas, sino picudas, curvas y de todo tipo. Es decir, porque ¿qué entendemos por un lugar mágico o qué entendemos por lo menos como un lugar hecho en la prehistoria para que nuestros antepasados tuvieran los conocimientos geológicos y telúricos suficientes para poder trazar con un tiralíneas estos sitios. Sí que era sorprendente y por eso lo trajimos a un monográfico para contar todo lo
que... Y sí que es cierto, si me dejas hacer el apunte, ya que citaba a Viladecans, que uno de esos extremos, al menos si unimos ermitas e iglesias medievales erigidas por los templarios, dibujan una magnífica cruz paté encima de la península ibérica, en uno de cuyos extremos está justamente Viladecans.
Exactamente. Pero es que la razón es profundamente telúrica, o sea, está muy relacionada con la propia Tierra y con la propia estructura energética de la Tierra. No se trata de que sean lugares mágicos o sagrados por una...
Que lo son también, pero lo son precisamente por eso.
Pero que lo son, digamos, atendiendo a una circunstancia absolutamente pragmática. O sea, se elegían estos sitios por sus características, vamos.
Fernando Lanuza nos escribe desde Zicau. Nos cuenta que este fin de semana visitó el campo de concentración de Sachsenhausen, a 30 minutos de Berlín. Nos puede dar una pista para ubicarla en el mapa. Y nos cuenta dos opiniones, dos curiosidades sobre ese viaje. Por un lado, que un excelente guía chileno les apuntó un detalle interesante sobre la estatua memorial a la liberación del campo, en la que un soldado soviético caminaba junto a dos prisioneros. Y es que aquellos que quedaron en el campo estarían tan enfermos que no podrían caminar con su propio pie. Y además, que cada país afectado, 34 en total, hicieron una placa conmemorativa, todos menos España, dice. ¿Cuál creéis que pudo ser el motivo?
Lo desconozco, no sé. Pues imagino que también habría víctimas españolas.
Claro.
Entonces, pues, lo desconozco.
¿Y las hubo en los campos de concentración?
No, claro que las hubo.
Sí,
recomiendo en ese sentido la visita al Museo del Holocausto en Israel, que es un museo que sin duda no deja indiferente absolutamente a nadie.
Es verdad,
y donde están las listas de personas tanto que ayudaron en este caso a los judíos en el tema del holocausto, judíos, y cuando decimos judíos no solamente son judíos, son gitanos, son españoles, claro, son un montón de nacionalidades, claro, y de culturas que nada tenían que ver y que no estaban en el
y respecto
sistema.
A esto habría que saber, claro, en qué fecha se puso esa placa, esa, claro, serie de placas de todos los países, y sabiendo la fecha tendremos la respuesta. Eso es indiscutible, ¿no?
Gonzalo pregunta, ¿se supone que la Virgen murió o que ascendió al cielo en vida, como nos cuentan de Jesús? ¿Hay algún sepulcro o supuesto sepulcro de la Virgen? Hace muy poquito hablábamos.
Bueno, hay varios. Esto pasa como...
En Éfeso, ¿no?
En Éfeso hay uno de ellos, uno de los que estuve además hace muy poquito en agosto visitando, bueno, lo que llaman la Casa de la Virgen. No es el sepulcro de la Virgen, sino la Casa de la Virgen. Es el lugar... A ver, hay las dos teorías, ¿no? Que dicen que asciende a los cielos en cuerpo y alma. No es verdad esa teoría como tal. Es decir, intentan evitar un poco lo que es la muerte cotidiana de cualquier ser humano, de cualquier ser mortal, y diciendo que la Virgen, como Madre de Dios, pues evitó ese trance, ¿no? O por lo menos tuvo ese privilegio. No es cierto, porque cuando analizas un poco lo que se cuenta en los evangelios, incluso en los libros revelados que hablan de la muerte de la Virgen, y de libros revelados, hay dos que yo por lo menos ahora conozca. Uno es el de Ana Catalina Emmerich, que es la que cuenta con pelos y señales donde se encontraba en la casa esta en Éfeso, que por cierto, gracias a estas revelaciones, cuando se hacen luego las excavaciones arqueológicas, y mira tú por dónde coincidía punto por punto lo que decía Ana Catalina Emmerich. Bueno, y lo otro es lo que hizo, en fin, nuestra santa más conocida, nuestra venerable, que es Sor María Jesús de Ágreda. Ella también hizo un libro, como bien sabéis, que por cierto es lo que le ha costado la beatificación, y ya no digo la canonización, solo se ha quedado en venerable, que es La Mística Ciudad de Dios. Y lo que cuenta, ni más ni menos, es también lo que ocurrió, aconteció a la Virgen a lo largo de toda su vida y también cuando muere. Y habla específicamente de muerte. La Virgen muere, lo que pasa es que los ángeles bajan del cielo y justo en el momento del tránsito la elevan al cielo para que su cuerpo no quede... Bueno, en uno de los casos, para que su cuerpo no quede en la tierra, y sin embargo, en el otro, que creo que es el de Sor María Jesús de Ágreda, sí habla de que se la entierra. Lo que pasa es que en el caso de Sor María Jesús de Ágreda dice que muere en Jerusalén, y en el caso de Ana Catalina Emmerich dice que muere en Éfeso. Es decir, dos libros revelados y no coinciden en lo más básico.
Lo que sí es cierto es que en el año 85 fueron descubiertas una serie de arquetas donde figuraban los nombres de Jesús, de María y de José, y de Judas, si no recuerdo mal. Habían como cuatro o cinco arquetas que con posterioridad fueron trasladadas.
Judas, no el Judas traidor, sino el Judas hermano de Jesús.
Efectivamente. Y que, bueno, ese descubrimiento pasó así como sin pena ni gloria. Estuvo ahí detrás, almacenado de los del Museo de Israel. Y hoy día, que yo sepa, esas arquetas están en los Estados Unidos De hecho, no hay ningún dictamen ni a favor ni en contra. Ha habido una enorme polémica al respecto. Y de ser cierto, pues podríamos estar delante de una de las arquetas siglo I de, que pudiera contener los restos de la Virgen, ¿no? En cualquier caso, las arquetas están vacías, ¿eh?
Y una curiosidad, el tema del tránsito de la Virgen es uno de los temas que se ha utilizado más en la pintura, sobre todo en la etapa flamenca. Por ejemplo, el hermosísimo cuadro de Andrea Manteña, el tránsito de la Virgen.
Y no olvidemos que de las dos fiestas principales marianas que se celebran en toda España, si no es una, es otra, es la del 15 de agosto y la del 8 de septiembre. El 15 de agosto lo que se celebra es eso, lo que se conmemora, que es la Asunción o la Dormición de la Virgen. Es decir, ese tránsito de la tierra hacia el cielo.
Ahora entenderás el saquito que te he dado antes, Josep. Tony nos escribe desde Valencia. No recuerdo en qué libro lo leí. Siglos atrás, en Italia, se pusieron de moda, decía aquel libro, como reliquias, las muelas de Santa Úrsula. Fue tal el tráfico y mercado que se generó en torno a ellas que el Papa promulgó un edicto ordenando que todo aquel que tuviera alguna la entregara para comprobarse su autenticidad. Se recogieron varias sacas llenas de muelas, de las cuales, tras un exhaustivo análisis, se determinó que tan solo dos eran auténticas.
Pues eran muchas.
Incluso hay que dudar, yo creo que también de ese dato, ¿verdad? Seguramente.
Tan famosas como las muelas de Santa Úrsula eran las muelas de Santa Polonia. Y se sabe que formaban parte de animales, vamos, los mulos que quedaron desdentados.
Jesús Callejo, muchísimas gracias.
De nada, Bruno.
Juan Ignacio Cuesta.
Muy buena noche, Bruno.
Llegamos al final de la tertulia, una tertulia en la que hemos tenido, especialmente esta noche, viajando desde todo el mundo. Hoy su destino era Madrid. Josep Guijarro, muchas gracias.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.
La próxima que será ya la semana que viene, con tu sección, con los 32 rumbos, y ya averiguaremos dónde estás entonces. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos, nos queda una hora de programa todavía.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.
Tercera hora de programa, dejamos atrás esta intensa tertulia que hemos tenido con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, hoy invitado especial, Josep Guijarro, el responsable de esa sección, las 32 rutas que volveremos a tener la semana que viene. Ya averiguaremos desde qué destino, desde qué parte del mundo nos habla. Será la semana que viene que volveremos con los 32 rumbos de Josep Guijarro. Nos queda una hora de programa, 54 minutos para ser exactos. Recibiremos a Laura Falcó Lara. Vamos a hablar de un autor verdaderamente excepcional. Más de 30 millones de libros de El Peregrino, una de las obras más vendidas de la historia de la humanidad, más incluso que el famoso Código da Vinci, por lo menos a ese nivel está. Hablamos de Paulo Coelho, un personaje con una vida verdaderamente singular, verdaderamente extraordinaria, sorprendente por algunas cosas, contradictoria en muchas. La verdad es que es una biografía cuanto menos llamativa. De Paulo Coelho hablamos con Laura Falcó Lara dentro de unos minutos. Tendremos uno de vuestros microrelatos, ya sabéis que los queremos seguir recibiendo, que todas las semanas le pone voz Paco de León, que nos podéis enviar a rosa.vientos@onda0.es, un folio y medio, dos de extensión, sobre cualquiera de las temáticas que están vinculadas a las de este programa, las de La Rosa de los Vientos. También tendremos la cara B, os vamos a hablar de los atentados del pasado 26 de noviembre en Bombay, en la ciudad india. Hay muchas incógnitas todavía sobre ese suceso y vamos a reseñar algunas de las informaciones que han tenido muy poco hueco en las últimas horas y en los últimos días, pero que pueden tener mucho que ver con la resolución final a lo ocurrido ese día, ese 26 de noviembre en Mumbai. Pero antes, como siempre, a esta hora es tiempo para conocer cómo palpita el planeta Tierra, para conocer las noticias relacionadas con el mundo de lo medioambiental, del cambio climático. Martín Espósito nos las cuenta en su termómetro de la Tierra. We'll be right back.
Hola, Bruno. Seguimos muy atentos a cuanto acontece en la 14ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comenzó el pasado lunes en Poznan, en Polonia. Cerca de 190 países, representados por 9.000 delegados, afrontan desde mañana mismo la segunda semana de reuniones con la esperanza de recobrar un impulso que finalice en 2009 con un nuevo acuerdo en Copenhague. De momento han transcurrido 7 días sin avances significativos. Cabría destacar, eso sí, el plan de cambio climático presentado por Lula, que pretende, entre otros objetivos, reducir la deforestación de la Amazonía en 10 años, evitando la emisión de 4.000 millones de toneladas de CO2. Pero, como os digo, uno de los objetivos principales de Poznan es que los países tengan una visión compartida del problema al que nos enfrentamos, y parece que llegará el próximo viernes 12 sin un acuerdo al respecto. Organizaciones no gubernamentales, como Amigos de la Tierra, exigieron acciones urgentes ante la marcha lenta de las conversaciones, mientras miembros de Intermon Oxfam se mostraron decepcionados ante la falta de compromisos de importancia por parte de países como Estados Unidos. Desde luego, la visión compartida no se conseguirá mientras se mantenga la tensión entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, que reprochan a los primeros no asumir sus responsabilidades históricas. Por cierto, hablando de tensión, atención, porque científicos estadounidenses advierten un terremoto devastador en el sudeste asiático que podría acontecer en cualquier momento. Comienza el termómetro de la Tierra. La información ha sido publicada en la revista Nature esta semana. Al parecer, la tensión sísmica que se está acumulando en la zona de Sumatra es lo suficientemente grande como para que se produzca un terremoto gigante, que podría producirse en cualquier momento. Para llegar a esta conclusión, científicos del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, en Estados Unidos, utilizaron una serie de medidas de campo, GPS y datos de radar para estimar los parámetros del origen de los terremotos de 2007. Los datos obtenidos por el equipo dirigido por Jean-Philippe Avouac sugieren que el terrible episodio de 2004 y los dos de 2007 no liberaron toda la energía que se ha ido acumulando desde 1833, cuando se produjo otro megaterremoto que a su vez liberó la energía concentrada en la región de Indonesia desde 1797. Así pues, confiemos en los sistemas de alerta temprana que acaban de ponerse en marcha recientemente en Indonesia y que sirvan para evitar tragedias como el tsunami de 2004, que acabó con la vida de más de 230.000 personas. En aquella ocasión la tierra tembló y el mar arrasó. Continuamos en el mar para hablar ahora de contaminación acústica, y es que el creciente ruido que se registra en mares y océanos amenaza la supervivencia de sus habitantes. Baste el ejemplo de los delfines. Según un panel de expertos patrocinado por la Organización de Naciones Unidas, los sonidos que utilizan estos mamíferos para comunicarse son interferidos por el ruido que provocan los barcos, los sistemas militares de sonar e incluso se verían afectados por el cambio climático al alterarse la química oceánica, impidiendo su comunicación. Según un informe del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la distancia a la que se pueden comunicar las ballenas azules se ha reducido un 90% en los últimos 40 años por el aumento en los niveles de ruido en el mar. Esta semana en Roma se denunciaba también cómo la contaminación por ruido hace que los delfines se desorienten, se comporten erráticamente y hasta no consigan encontrar pareja ni alimento. La esperanza radica en la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias, formada por representantes de 100 países, que están estudiando emitir una resolución que obligue a los países a disminuir los niveles de contaminación sónica en el mar. Y más contaminación, en este caso hablamos de mercurio. Esta semana los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea recordaron la toxicidad de esta sustancia y defendieron recortar al máximo sus emisiones a la atmósfera, agua y suelo. Esta posición conjunta será defendida en la reunión que Naciones Unidas celebrará el próximo mes de febrero en Nairobi, en Kenia, donde se intentará alcanzar un acuerdo internacional sobre la reducción del empleo de mercurio. Para la Comisión Europea se deben reducir los riesgos que entraña el uso y la explotación de mercurio para la salud y para la naturaleza a escala mundial. Por eso defenderán dentro de 3 meses el carácter vinculante de lo que se apruebe en Kenia. Por el momento, la Comisión ya aprobó hace unos meses la restricción de la comercialización en territorio europeo de termómetros de mercurio, así como la prohibición de exportación de esta sustancia a partir de marzo de 2011. Nos quedamos ahora en nuestro país, En gran parte del territorio está lloviendo. Sin embargo, os cuento que en los últimos 20 años el caudal de los ríos se ha reducido un 5%, y la perspectiva de futuro no es menos halagüeña. En su informe del agua 2008, el Observatorio de la Sostenibilidad pone de manifiesto que el consumo de agua en España excede los recursos disponibles en nuestras cuencas hidrográficas. Somos el país europeo que más agua consume. El texto destaca que cada habitante consume unos 2.500 metros cúbicos de agua cada año, y reconoce que a pesar de que hagamos un uso más eficiente que hace unos años, esto no es suficiente. Asimismo, el informe deja constancia de que el agua de mar avanza tierra adentro, sobre todo en las cuencas del Segura y el Júcar, lo que está haciendo aumentar la salinidad debido a la falta de lluvias y a un consumo excesivo de agua. Por eso, para paliar esta pérdida, se propugna una política activa y una nueva cultura del agua que abogue por reducir el consumo y por el mantenimiento integral de los ecosistemas. Desde Greenpeace se alertó al gobierno español a este respecto al considerar la organización ecologista que el medio ambiente está pasando a último plano con la excusa de la crisis. Según los ecologistas, España es el país más árido de Europa, con un tercio de su territorio en peligro de convertirse en zona desértica, y la actual crisis económica está haciendo que las autoridades se olviden de tomar medidas al respecto. Algo más del 30% del territorio español sufre un riesgo alto o muy alto de desertización, según datos oficiales, y según Naciones Unidas, el 6% del suelo ya se ha degradado de forma irreversible. A la sequía tradicional del este y del sur del país se unen los efectos del cambio climático, los incendios, el peso de la agricultura de regadío, la tala de árboles, la extracción ilegal de agua y la construcción desenfrenada de viviendas. A pesar de haberse aprobado el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, desde Greenpeace lo creen insuficiente y hacen hincapié en el cambio de mentalidad con respecto a la explotación de agua y la política urbanística. Por cierto, sobre crisis también se habló esta semana en el 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente, y se hizo para exigir una refundación ecológica de la economía. Ahí es nada. Esa refundación ecológica de la economía pasaría, por ejemplo, por incorporar a los criterios económicos los riesgos ambientales y promover inversiones ambientales sostenibles, en opinión de Luis Jiménez Herrero, director del Observatorio de la Sostenibilidad. Para la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, la inversión necesaria para salir de la crisis es una oportunidad para políticas públicas y estrategias privadas de soluciones menos intensivas en carbono y más resistentes en un escenario climático diferente. Representantes de las administraciones central, autonómica y local, así como del sector empresarial y los grupos ecologistas, confían en esa oportunidad. Por ejemplo, para Greenpeace es sinónimo de la mejor ocasión para reducir el consumo de combustibles fósiles y energía nuclear, elaborar una normativa exigente con la eficiencia energética, determinar objetivos de obligado cumplimiento y reformar el mercado eléctrico para favorecer las energías renovables. Acabamos ya, y lo hacemos mentando una vez más también la crisis, o quizá no tanto, a tenor de los datos que hemos conocido esta semana. Claro que son de 2007, pero bueno, toda información acepta múltiples puntos de vista. En concreto, el dato positivo y de concienciación ecológica es que los españoles cada vez reciclamos más. Reciclamos más televisores, hasta un 90% más que en 2006. Esto supone, según la Federación Española del Reciclaje, que los españoles se deshicieron durante el año pasado de aproximadamente 12.000 toneladas de televisión. Cierto es que los precios de los televisores planos se han moderado algo ante la demanda. Cierto es que se aproxima el apagón analógico, aún faltan 2 años. Cierto es que había unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Así pues, la crisis no va a frenar las expectativas. Y desde ya, las previsiones de la patronal del sector estiman que las ventas de equipos LCD alcanzarán en España los 4 millones de unidades en el presente año, un 28% más que el año anterior. Por tanto, ante tanta venta, podemos asegurar que en 2008 se batirá también un nuevo récord, el de reciclaje de televisores. Bruno creo que lo recicló hace tiempo, lo que no sé si hizo fue agenciarse uno nuevo. Bueno, ¿se lo habrá pedido a los Reyes Magos?
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
A veces hay frases que a uno se le quedan para siempre marcadas. A veces incluso se olvidan los autores, no es el caso. Pero cuando alguien hablaba de que en ocasiones da la sensación de que el universo entero conspira en una dirección para que, bueno, pues te vayan las cosas bien o para que te vayan mal, bueno, pues uno piensa en quién lo dijo y quién lo señaló. Hablo de uno de los autores más importantes del mundo a día de hoy y a todos los días, de Paulo Coelho. Va a ser nuestro protagonista en los siguientes minutos en la biblioteca de Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hemos de decir, una vez más, que Laura Falcolara es directora general de las editoriales Minotauro, Zenit, MT, Cúpula, Esencia y Timur Más, todas ellas del grupo Planeta. Y hoy hablamos, bueno, pues el otro día, la verdad, me sorprendió. No porque dudara de las ventas de Paulo Coelho, que no lo hacía, no lo he hecho nunca, pero haciendo un repaso de los autores más vendidos de la historia, uno se encuentra, bueno, pues además del anónimo, que es el autor de la Biblia y de otros libros clásicos, como las citas o las anotaciones de Mao Zedong, bueno, pues además de eso, ya cuando entramos en los que consideramos autores normales, uno encuentra que el libro más vendido de todos es de Charles Dickens, es el principal autor de la historia, que después está Baden Powell, porque lo vendió a todos los Boy Scouts del mundo. Luego está Tolkien, que evidentemente no suena como uno de los grandes. Después Harry Potter, J.K. Rowling. Y después, en esa misma lista de autores, en el noveno puesto, también antes está Agatha Christie, pero en el noveno puesto encontramos a Paulo Coelho, que es un personaje verdaderamente, bueno, singular, un auténtico personaje, ¿verdad?
La verdad es que sí, yo tengo que reconocer, y es una persona además que la conozco en persona, que he hablado con él y es un hombre encantador, pero tengo que reconocer que cuando empecé a leer su biografía hubo cosas de él que no me esperaba y que me sorprendieron. Es un hombre muy controvertido y con una historia realmente extraña. Y
algún
distinta.
Día será una película, me da la sensación.
Yo creo,
¿verdad?
Que sí, o sea, cuando lees su biografía te sorprende, sobre todo cuando la has conocido y has visto que es una persona como muy calmada, muy reposada, y lees su obra, que es una obra como, bueno, como cualquier lector de él sabe, como muy inspiracional, muy positiva. Cuando lees la biografía de él, dices, Dios santo, ¿cómo una persona con esa vida puede haber llegado a escribir este tipo de obras? Uh-huh. Porque tiene una biografía realmente chocante, extraña, dura y difícil en todos uh-huh. los sentidos.
A todos los sentidos, como dices, incluso como autor, nunca fue no siempre fue un superventas.
En absoluto.
Fue alguien que, bueno, poco a poco fue buscando su hueco, luchando por cada ejemplar, y ahora lucha por cada millón de ejemplares.
No, totalmente. A ver, es una persona, cuando por ejemplo lees su niñez, bueno, nació muerto. Eso es la primera cosa que es que nació muerto directamente. Fue sacado con forceps, se daba por muerto cuando detectaron que realmente estaba en coma. Estuvo un tiempo en coma, consiguieron revivirlo y a partir de ahí empieza lo que es la infancia de Paolo. Paolo es un niño muy reprimido por sus padres, que querían de él, que realmente lo último que querían es que fuera escritor. O sea, uh-huh. su padre tenía la locura de que él fuera ingeniero, de que fuera un hombre de poder, incluso llegó a pensar que se metiera en temas políticos. Y cuando Paolo empezó a despuntar y empezó a hablar de que quería ser escritor, bueno, aquello fue poco menos que la crisis total y absoluta en su casa. Uh-huh. Y Paolo pasó parte de toda su infancia recluido en psiquiátricos.
Entró y salió de uno a otro, ¿verdad?
Pero además con una dureza y una crudeza increíble, que no sé cómo unos padres pueden llegar a tratar así a un hijo. Uh-huh. Porque, bueno, para ellos era como que si el niño iba a un psiquiátrico, el psiquiátrico sería capaz, incluso en algún caso con electroshocks, de variar la mentalidad de su hijo y de hacerle entrar en razón y hacerle hacer lo que los padres deseaban que fuera el chaval.
Con esta infancia y adolescencia tan complicada, no es de extrañar que ya en su madurez sus relaciones personales, especialmente sus relaciones sentimentales, fueran absolutamente, bueno, pues sí. Poco comunes, ¿no?
No, realmente, o sea, es un hombre que ya con sus primeros noviazgos lo vive duramente, porque tiene una falta de confianza en que sea capaz de conquistar a una mujer brutal. De hecho, llega incluso a quemarle el muslo a una de sus novias para que ella fuera capaz de esa manera de demostrarle a él que realmente le quería, y una marca de por vida, por lo que uh-huh. cuenta el libro. O, por ejemplo, probó hasta 3 veces relaciones con hombres para asegurarse de que no era homosexual. Uh-huh. Relaciones en grupo, práctica de flagelaciones. Y cuando por fin decide casarse, pues tampoco le salió bien, la primera vez al menos. Se casa en su momento con Cisa, que es uno de los grandes amores de la vida de Paolo, pero la engaña continuamente, incluso le mete en casa a una estudiante japonesa a convivir con ella. Evidentemente llega un momento que aquello se rompe, y hasta que conoce la que ya es la mujer de su vida, que es Chris, pasa una debacle sentimental tras otra, con relaciones muy convulsas, muy complicadas y con altibajos emocionales también brutales, de depresión a euforia continuamente, pasando por los psiquiátricos y con algunas incluso experiencias en cárceles brutales.
Porque él incluso llegó a ser perseguido por sus ideas en la época en la que, porque antes de que escritor de libros, fue escritor de letras musicales, pues sí. E incluso llegó a alcanzar bastante éxito a nivel empresarial también. Totalmente. En su posición en algunas grandes compañías.
Totalmente, empezó escribiendo con una de las personas que conoció en el psiquiátrico, un amigo suyo. Empezó, él era cantante y él como escritor empezó a proporcionarle letras de canciones. Llegó a un extremo que alguna de esas letras además llegó a ser un gran bestseller a nivel musical y se metió tanto en el mundo de la música que acabó siendo directivo de la CBS. Luego ya más adelante fue despedido y pasó por varios traumas también a nivel ejecutivo y empresarial, porque hubo una gran crisis donde varios de los ejecutivos del mundo de la música fueron despedidos, pero sí estuvo muy metido en el mundo de la música y también en el mundo del teatro. Empezó, por ejemplo, en el mundo del teatro haciendo alguna pequeña actuación y llegó a ser un gran dramaturgo, incluso escribiendo alguna obra para teatro e incluso actuando él.
Uh-huh. Y ahora se ha convertido en un autor de referencia, sobre todo porque guía los corazones, guía el alma, guía la estima, que llega muy dentro de sus lectores.
Te diría una cosa, yo creo que después de leer su biografía hay un antes y un después de una experiencia vital para él, que fue cuando después de irse con Cisa de viaje a toda la zona de Praga, visita el campo de concentración en Alemania, un campo de concentración. Ahí, después de esa experiencia, donde él además reconoce que a raíz de ver aquellas cárceles, los sistemas de tortura, le hace pensar y le hace recordar a él toda la época de los electroshocks que pasó cuando era todavía un crío en el psiquiátrico, él dice que ahí tuvo una especie de experiencia mística, incluso una experiencia donde él cree que tuvo apariciones en ese momento, y donde además se desmorona completamente, por lo visto, recordando lo mal que se lo hizo pasar tanto sus padres como los médicos en aquel momento. Llega incluso a decir que cree que sufrió en un momento dado un síndrome de Estocolmo, uh-huh. En donde pues veía como un amigo al doctor que le estaba machacando en todos los sentidos con diferentes terapias. Yo creo que fue en ese momento en que él cambia completamente y de los excesos de su vida, excesos sexuales, excesos incluso de probar drogas, de descontrol en todos los sentidos, cambia completamente el chip, empieza ya a plantearse escribir seriamente y empieza a transmitir ese tipo de mensajes que es el Paulo Coelho que nosotros conocemos ahora, de hecho.
Exacto. El Paulo Coelho que conocemos ahora con sus 21 libros publicados en 160 idiomas, en 160 países y en 66 idiomas. Si existieran 160 idiomas en los que se publicaran libros, también estaría, con sí. toda seguridad. De su obra más vendida se manejan varias cifras en esa lista de grandes bestsellers de la historia del alquimista. Se habla de 65 millones de libros. Bueno, pues millón arriba, millón abajo. Lo que importa es que son muchísimos. Otras grandes obras suyas, Verónica decide morir, 11 minutos, A orillas del río, Piedra, me senté y lloré, Diario de un mago, Brida, bueno, El peregrino, infinidad de obras, todas ahora en Planeta, ¿verdad?
Todas están en Planeta en estos momentos, sí.
Y que ahora Planeta además se publica un trabajo sobre él, en donde él es el
sí.
protagonista.
Bueno, la última obra, que es precisamente la que da pie a esta entrevista y hablar de él, es una gran recopilación de toda su historia, que se llama Omago, en donde un gran conocedor de él, un periodista brasileño, ha recopilado de varias fuentes, entre ellas el autor propiamente, toda la información de toda su vida. Una vida realmente sorprendente, convulsa, variopinta y para nada aburrida. Como tú decías, luego puede llegar a ser una película tranquilamente.
Vamos a escuchar durante unos segundos, si te parece, a Paulo Coelho hablar y atendemos a lo que nos explica.
El hombre que no sufre, no vive. Hay que sufrir. El problema es gozar en el sufrimiento. Porque hay gente que tiene un placer gigantesco todos los días, ay, qué horror que mi vida es así, pero cambia eso, es que no puedo, ¿por qué no puede? Porque voy a herir, ay, bien, no vas a herir, es gente que te ama, tú puedes cambiar un poquito, 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 pero la gente se complace en el sufrimiento, tiene placer, Yo creo que la gente que sufre, la primera cosa que intenta es escapar del sufrimiento, porque uno no resiste, no sobrevive al sufrimiento. La religión, por ejemplo, yo soy cristiano, católico, pasé un momento de mi vida que cuestioné mucho, volví al catolicismo y veo que el mensaje de Cristo es tan, tan real. El momento más mágico, más especial de su vida. Bebía vino, pan, comía, disfrutaba. Tenemos esa idea del crucifijo, del sufrimiento, pero olvidamos que desde este momento más especial de la religión cristiana hasta su primer milagro, que es la boda de Caná, ve que el 90% de su tiempo lo pasó viajando, comiendo, bebiendo, con amigos, conversando, disfrutando de la vida.
Pues este hombre era el Omago, Paulo Coelho. Mago es el título de ese nuevo libro sobre Paulo Coelho, de un periodista brasileño, de alguien que lo conoció bien de cerca y que supongo que habrá tardado muchísimo en escribir el libro porque anda que no tiene historias. Y hemos dado algunos detalles, ¿verdad?
No, es un personaje realmente curioso y con una biografía más que curiosa también.
Tú lo conoces personalmente y decías, ¿no?, que después de esta biografía lo que choca es, bueno, pues una persona completamente transformada y alguien que infunde mucha paz a su alrededor.
Es que a mí me sorprendió eso. Yo, a ver, sabía que había tenido una infancia difícil, pero no conocía tan a fondo realmente la realidad de Paolo. Y yo cuando lo conocí, como te digo, es una persona que me transmitió mucha paz, tranquilidad, sosiego, y de hecho sus libros transmiten eso. O sea, tú lees El alquimista o lees Verónica decide morir, todos hablan de temas pues con un punto ético, un punto de fábula, un punto de aprendizaje, pero todos con un tono muy positivo. Y cuando lees lo mal que le ha pasado a este señor en la vida, dices, wow, o sea, algo ha tenido que haber ahí, que ha sido un antes y un después, posiblemente.
Si Paulo Coelho vende unos cuantos ejemplares más, subirá un puesto en la lista de los más vendidos de la historia, así que vamos a incitarlo, a todos nuestros oyentes, a incitarles a colaborar en la lectura de Paulo Coelho, porque tiene a J.D. Salinger por el mito, más que sí, por la calidad y otras cosas, justo por encima, y Antoine de Saint-Exupéry con el Principito, bueno, que es obras parecidas, ¿verdad?,
es que
en cierto
sí,
modo,
o sea,
y personajes también
obras
con una vida, en los dos casos, tremenda.
Yo creo que, a ver, normalmente las listas estas tan históricas de ventas, lo que suele haber es una, libros recomendados, que evidentemente pues los libros que se recomiendan en escuelas y tal siempre tienen una venta más acelerada. Hay grandes clásicos de la literatura o grandes fábulas morales. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de que en las islas están Tolkien es el libro de fantasía o los libros de fantasía por excelencia. Dickens es el autor de referencia en escuelas también por excelencia. Entonces, bueno, pues Paola ha pasado a engrosar esa lista de los grandes mitos de la literatura.
Y hoy lo hemos traído aquí, a La Rosa de los Vientos. Hemos hablado sobre él, sobre toda su obra que está en Planeta, que también edita ahora Planeta, el libro Mago, sobre la vida de Paulo Coelho. Laura Falcolara, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Tiempo para el micro relato, para vuestros textos, vuestros relatos literarios, vuestros pequeños relatos literarios de gran calidad. Ya sabéis, les pone voz, como siempre, Paco de León. Nos los podéis seguir enviando a rosa.vientos@ondacero.es. Tienen que tener una extensión breve, muy breve, un folio y medio, otros folios. Tiene que versar sobre cualquiera de las temáticas que ya conocéis, las habituales de este programa. Y si escucháis los micro relatos, bueno, pues la indicación es esa, porque los que nos estáis enviando son estupendos. El de esta noche nos lo envió Francisco Javier Maldonado, desde Madrid. Se titula La Mensajera. Lo escuchamos.
El planeta CX-500 se había revelado para la ciencia como el único y más cercano candidato a albergar vida. Los nuevos telescopios orbitales habían descubierto que su atmósfera, tan pura y limpia como la de la Tierra en tiempos primigenios, permanecía virgen, ajena a la degradación que en nuestro mundo la había hecho irrespirable. Océanos de oxígeno y agua dulce, verdes bosques que se perdían en la distancia sin que jamás mano humana hubiera osado corromperlos, daban forma a su superficie. Aquellas tierras vírgenes suponían un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuestra civilización, prisionera de un mundo ya moribundo e irrecuperable. Pero la distancia se revelaba como principal obstáculo a tan hermoso sueño. El sistema solar en el que orbitaba CX500 no se encontraba a una distancia excesivamente grande, hablando en términos universales, pero resultaba obviamente infranqueable para una vida humana, más aún si se alberga la esperanza de un hipotético viaje de regreso. Una única solución parecía, pues, razonable. Se mandaría una nave cuyo pasaje a bordo viviría en estado de hibernación. Sería un viaje de ida tan solo, un viaje sin retorno hacia la eternidad. La nave sería propulsada por unos nuevos motores experimentales que asegurarían el suministro de energía por tiempo indefinido y velocidades nunca conseguidas hasta el momento. La tripulación, compuesta por unos 100 hombres y mujeres, sería despertada por los propios mecanismos programados en la nave días antes de alcanzar la órbita del planeta. Una vez allí, se establecería una colonia permanente y autosuficiente con una importante misión: comenzar el proyecto de una nueva humanidad, una nueva aventura en la que la experiencia acumulada durante eones en la Tierra impediría repetir los errores que condenaron a nuestra civilización y a nuestro mundo. Y así partió la nave que llamaron la Mensajera, con su tripulación de 100 hombres y mujeres sumidos en un estado de animación suspendida, no solo rumbo a lo desconocido, sino también hacia un futuro incierto, sabedores de que no habrían de volver nunca a casa. De esta forma transcurrieron los calculados 200 años de viaje, momento en que las computadoras de la Mensajera obedecieron fielmente a sus órdenes programadas y procedieron a despertar a la tripulación. A bordo, todo funcionó correctamente, al menos en apariencia. Los pasajeros fueron despertando uno a uno sin la menor complicación, tal como se esperaba, y tras unos días de rehabilitación, planificación de estrategias científicas, verificación de equipos y lógicas celebraciones, se procedió a buscar la situación de CX500 con el fin de programar el aterrizaje. Era un momento de gran dicha para todos. Ante ellos se gestaba el comienzo de una gran aventura, un desafío al que nunca antes se había enfrentado ser humano alguno. ¿Qué es lo que encontrarían realmente? ¿Cómo se revelaría aquel nuevo mundo ante sus ojos? ¿Sería en verdad el paraíso que les habían prometido, o se dirigían a las puertas de un nuevo infierno? La respuesta estaba a punto de cobrar forma ante sus esperanzados ojos. Pero por más que el radar sondeó el espacio, no se encontró absolutamente nada. Nada, aparte de un vasto, infinito e inconmensurable vacío cósmico. Una negrura eterna que envolvía a la nave como si nada más hubiera ocupado nunca el universo. Ni siquiera los ordenadores de a bordo eran capaces de distinguir en qué cuadrante estelar se encontraban. Algo había ocurrido durante el transcurso del viaje que había desviado el rumbo de la Mensajera. El paso de algún meteoro cercano, un error de cálculo en la trayectoria, o un fallo en el ordenador, quizá. La angustia se adueñó de la tripulación. Pasaban los días y el radar seguía sin encontrar nada. Ningún planeta, por distante que fuera, al que poder dirigirse. Solo un breve e incompleto mensaje de radio, grabado Dios sabe hacía cuánto tiempo, fue hallado en el ordenador central. Seguimos buscando, seguimos buscando, decía. Y absolutamente nada más. Era evidente que en algún momento el personal de tierra había sido consciente de aquel tremendo percance y habían dado inicio a un programa de rescate. Pero, ¿cuánto tiempo hacía de esto? ¿Y seguirían buscándoles todavía? Para colmo de males, los mecanismos responsables de la producción de oxígeno comenzaban a fallar. Se calculó que el tiempo que quedaba antes de que los 100 tripulantes consumieran todo el aire respirable de la nave no sería superior a una semana. Quizá, después de todo, no iba a ser esta sino una piadosa muerte que tendría lugar antes de que todos sucumbieran a la desesperación, sabedores de su condición de eternos prisioneros de aquella fría prisión errante. La única opción, a juicio de los ingenieros de a bordo, parecía obvia, ya que, como decía el mensaje encontrado, se les estaba buscando, volverían a sumirse de nuevo en estado de hibernación. De esta forma, según cálculos estimados, el oxígeno tardaría en consumirse no unos pocos días, sino varios años más, lo que daría tiempo a que pudieran ser encontrados con vida. Así fue que, después de despedirse unos de otros, con lágrimas en los ojos y con la incertidumbre de si algún día volverían a despertar, procedieron todos a sumirse de nuevo en ese estado de hibernación. ¿Quién sabía ahora por cuánto tiempo? Los años pasaron y el oxígeno continuó agotándose, poco a poco, inexorablemente, hasta que los pasajeros, uno a uno, sumidos en un profundo y misericordioso estado de inconsciencia, fueron muriendo en el interior de sus cabinas de hibernación. Nadie sufrió lo más mínimo en el proceso. No fue una muerte angustiosa, ni dolorosa. Solo un plácido sueño, como el que acompaña a un merecido descanso, que se prolongó por toda la eternidad. Siglos después, a poca distancia, en el planeta CX-500, pasaba desapercibida la luminosa estela de la mensajera, muy similar a la de cualquier cometa, hasta desaparecer finalmente en lo más profundo de la noche, en dirección al infinito espacio. En CX-500, en la plaza situada en el centro de una esplendorosa ciudad de imponentes edificios de cristal, existe una placa conmemorativa situada a los pies de un monumento. En dicha placa, escrito en doradas letras, puede leerse: a la memoria de los tripulantes de la mensajera, los hijos perdidos de nuestro nuevo y amado mundo, en nuestro corazón, aún os seguimos buscando.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
El suceso ha sido calificado como el 11S de la India, casi 200 en víctimas, un hecho terrible. La India ha sufrido varios atentados de grandes dimensiones en los últimos años, pero este, por sus características, por haber sido retransmitido casi en directo por televisión, ha tenido una trascendencia especial. Pero al margen de lo que todos conocéis de este suceso, de este lamentable atentado, hay otra serie de informaciones muy interesantes. Os las contamos aquí, en esta sección.
La cara B.
Apenas se ofrecen ya nuevos datos de los atentados ocurridos en Bombay el pasado 26 de noviembre. En solo unos días se estableció una versión oficial, pese a la poca solidez de muchas de las pruebas aportadas. Todavía no está claro que la identidad del único terrorista capturado vivo sea la pakistaní. Además, se reforzaron a partir de dicha versión oficial una serie de estereotipos y creencias. En resumidas cuentas, la idea generalizada es que un grupo terrorista de origen pakistaní ejecutó los atentados. Dicho grupo, la CARS Taiba, podría haber recibido en algún momento ayuda de los servicios secretos de Pakistán. Aún a pesar de ello, se estableció, aunque de forma tímida, que el atentado formó parte de la ofensiva de la nebulosa Al-Qaeda contra el mundo occidental, puesto que también se ha extendido la idea de que ciudadanos de países occidentales que se encontraban en la ciudad india habrían sido el principal objetivo de los terroristas que pusieron en jaque a aquel país. Sin embargo, hay muchos datos e informaciones que matizan y corrigen lo que nos han hecho creer a todos sobre este suceso. Vamos a ofrecer una serie de apuntes e informaciones que seguramente os darán mucho que pensar. Vamos a situarnos, en principio, en el día 29 de septiembre de este año 2008, dos meses antes de los atentados de Bombay. Ese día se produce un atentado en la mezquita de la ciudad de Meghalaya. Fallecieron 6 personas. De inmediato, se culpó a grupos islamistas vinculados a las redes pakistaníes y a Al-Qaeda de estar detrás de la masacre. Sin embargo, las investigaciones de un hombre llamado Herman Karkare demostraron que la versión oficial era falsa. Karkare era el jefe del comando antiterrorista del estado de Maharashtra, estado cuya capital es Bombay. No fue fácil para él desmontar la versión oficial, que estaba auspiciada por los servicios de inteligencia y por parte del ejército.
Lo que descubrió es que tras el atentado no estaba un grupo islamista, sino un grupo radical hindú de corte nacionalista. Finalmente, el 19 de noviembre, una semana antes de los ataques de Bombay, Karkare detuvo a uno de los instigadores de las acciones de ese grupo. Ese hombre se llamaba Skrirant Prasad Purjoit. Lo inquietante es que Prasad es coronel de inteligencia del ejército de la India. Era la primera vez que se detenía en este país a un oficial superior del ejército. La labor de Karkare fue definitiva para descubrir que parte de los atentados asociados a las redes de la nebulosa Al-Qaeda eran en realidad atentados de consumo interno, para cuya realización pudieron intervenir elementos del propio aparato del Estado, de forma controlada o no. Atentados que además eran utilizados por los expertos internacionales para armar el guión del terrorismo internacional. Pero escuchen lo que ahora les explicamos. Casi todas las informaciones de aquel 26 de noviembre, cuando ocurrieron los trágicos atentados que causaron casi 200 víctimas, situaban las escenas más preocupantes en los hoteles Oberoi y Taj Mahal. Sin embargo, uno de los primeros ataques del grupo de terroristas se produjo en la estación de tren Chambatrapi Sihab, en donde numerosos pasajeros fueron asesinados. Los terroristas dispararon a quemarropa. Agentes de la brigada antiterrorista que se encontraban en la zona también cayeron víctima de los disparos. Casualmente, o no tan casualmente, uno de los muertos, uno de aquellos hombres, era el citado Germán Karkare, que entre las causas del atentado del 26 de noviembre existieran elementos propios de un conflicto interno entre autoridades policiales y de inteligencia, es una hipótesis que cada vez gana más fuerza. Sin embargo, en Occidente no se ha dado repercusión especial a las conexiones descubiertas por Karkare, conexiones que este investigador policial ya no podrá investigar. Son conclusiones que no interesan y que además no refuerzan las creencias que se han divulgado tanto en Occidente, en donde nuestros especialistas han querido extender la idea de que el objetivo de los terroristas eran ciudadanos occidentales. Es como si hubiéramos querido adueñarnos de lo ocurrido. Los indios fueron quienes más sufrieron este atentado. De las 187 víctimas, 18 eran occidentales y 169 eran originarios de este gigante asiático. Más datos a tener en cuenta, y sobre los que se dan pocas informaciones. Como es bien sabido, el hotel Taj Mahal fue uno de los objetivos de los asaltantes. Dicho hotel es propiedad de la familia Tata, una de las más ricas de Asia, y dueños que son, además, de los automóviles de marca Tata, cuyo objetivo es ahora comercializar en Europa y América vehículos a 2.500 euros, una operación comercial que hasta ahora solo ha encontrado impedimentos por parte de los fabricantes y gobernantes occidentales. No pocos han visto en la familia Tata a un objetivo de los terroristas, teniendo en cuenta, además, que esta familia habría obtenido un gran beneficio gracias a sus empresas en los recientes acuerdos en temas de materia nuclear entre la India y Estados Unidos. This is the end, beautiful friend. Más datos a tener en cuenta. Se ha descubierto que los asaltantes de Bombay utilizaron un equipo de teléfono por satélite para llevar a cabo su misión. Dicho teléfono era de marca Turaya. Estaba asociado a dos tarjetas SIMs gracias a las cuales funcionaba. Una de ellas fue activada en Viena, Austria, y la otra en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y la empresa que la expidió en Estados Unidos podría tener vínculos con una red de espionaje que estuvo activa en el año 2001 en aquel país. Una circunstancia más que llamativa, una circunstancia que parece estar detrás de las insinuaciones de algunas autoridades indias que, según se ha filtrado, empiezan a pensar en la existencia de un complot vinculado a servicios de inteligencia de varios países extranjeros. Así pues, la interpretación lineal que tenemos de los atentados ocurridos en desde el año 2001 a raíz del 11S. Pero el asunto es posiblemente más complicado. También se han encontrado evidencias de la posible implicación en los hechos de un hombre llamado Davud Ibrahim. Importantes del crimen organizado en Asia. Sin embargo, la vinculación de este hombre con grupos terroristas habría sido nula hasta ahora. Sin embargo, su vinculación con algunos servicios de inteligencia asiáticos sí parecía existir. Parece que los causantes de los atentados habrían contratado sus servicios para facilitar la llegada de los asaltantes a Mumbai. Así pues, las pistas originales se diluyen y aparecen nuevos elementos que hay que tener muy presentes. Wilderness of pain.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Trece minutos y unos segundos para llegar a las 4 de la madrugada, al final del segundo programa de este fin de semana, de esta semana. Ya estamos en pleno mes de diciembre, nos acercamos a las Navidades y os contaremos en los próximos días las cosas que tenemos preparadas para entonces. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Martín, de nuevo.
Hola, aquí seguimos. Me he cambiado de silla, como siempre.
Sí.
Sí. Ahora, esta última hora ya me cambio porque la dejo demasiado caliente y cuando vienen los chicos de informativo le dicen,
salen los pollitos.
Martín, claro.
Vamos con los correos de nuestros oyentes.
Pues mira, tenemos a Jordi, que nos felicita por el excelente programa y la calidad de información que se da en él, pero pues quiere hacer algunos apuntes sobre algunas de las informaciones que se dieron sobre el Tíbet y el actual Dalai Lama. Dice, las considero algo incorrectas o partidarias de interpretación. Uno de mis proyectos fotográficos y audiovisual se llama Tíbet Vivo y me ha llevado a conocer de cerca la historia, sus personajes, mentalidad, así como convivir en algún monasterio lamaísta de Nepal o ser fotógrafo del Dalai Lama en su última visita a España. Totalmente de acuerdo en que el Tíbet era un país feudal, totalmente hermético, también estratégico y por ello de vital importancia estratégica y militar. Se dijo que el Tíbet perteneció durante cientos de años a China, un poco subjetivo, pero no se mencionó que los imperios tibetanos también ocuparon durante mucho tiempo partes de China y que el 13º Dalai Lama declaró la independencia total del Tíbet y expulsó a las autoridades chinas de Lhasa. El actual Dalai Lama no llegó a gobernar del todo, ya que fueron los regentes quienes tomaban las decisiones más importantes. A partir del progreso, el Ejército Rojo mató más de 1 millón de personas y la mayoría de monasterios fueron arrasados y su arte saqueado. Todavía hoy llegan mujeres y niños en travesías de meses a través del Himalaya para tener una educación y futuros dignos. También nos comenta, dice, bueno, opino que es cierto que comentaste que la CIA instruyó a las guerrillas campas en Nepal y que el Dalai Lama recibió dinero. También, según su opinión, vio claramente la manipulación cuando Bush le dio la medalla de honor del Congreso de Estados Unidos el verano pasado, y el Tíbet sigue siendo un sitio estratégicamente goloso para potencias y supongo que el Dalai Lama no estará exento de ese juego de poderes y de lo que cree mejor para el pueblo tibetano. Y luego ya se despide deseándonos buenas fiestas al equipo, muchísimo futuro, e invitándonos a la exposición que tiene para marzo sobre el Tíbet.
Ah, pues encantados estaremos, porque independientemente de todo es un lugar extraordinario. Y estoy completamente de acuerdo con él, y que matice datos, los ha conocido de cerca. El objetivo de la cara B, que siempre es un objetivo de pues hacernos pensar y de aquello que creemos como porque por determinadas razones tenemos una imagen muy clara de lo que es el lamaísmo, de lo que es el Dalai Lama, bueno, pues que es necesario conocer todas las piezas que han intervenido, y nuestro oyente las expone, que él dice que también vio alguna manipulación cuando le entregaron la medalla, cuando también recibió el premio Nobel, que fue el dato que dimos, porque se entregan dentro de unos días los premios Nobel, y eso fue un poco a mí lo que me invitó personalmente a dar esos datos. Bueno, y que la CIA estuvo muy implicada, que el hermano del Dalai Lama es agente de la CIA y que fue directamente el que participó en aquellas misiones, pero que yo en ningún momento quería exculpar de alguna forma la acción de China, absolutamente imperialista y terrible en muchas ocasiones en el Tíbet. Que la llegada, eso sí, y la ocupación de China y el trabajo que se hace a partir de mediados de los años 50 hacen que ese feudalismo y que todas las problemáticas alimenticias de pobreza que existían, bueno, no que empezaran a desaparecer, porque continúan ahí, pero que las cosas mejoraran, que ya hay un transporte que está el tren más alto del mundo, que está esos aeropuertos también altísimos, pero que eso no es culpa de las brutalidades que hizo el gobierno chino también en el Tíbet, supuesto. Pero lo que yo venía a decir es que cuando vemos al Dalai Lama nos da una imagen de un santo, ¿no? Un poquito, un santo en vida, casi. Y que...
Hay una cara B.
Hay una cara B, exacto. Y que tenemos... A veces cometemos ciertos errores. Es decir, el mundo entero ha sido muy crítico, por ejemplo, con los papas. Incluso los cristianos y los católicos, practicantes o no practicantes, han sido muy críticos con la figura del papado. Y sin embargo, pese a no compartir esa creencia, no lo han sido con la figura del Dalai Lama, que es exactamente la misma figura en otra religión, ¿no?
Sí, hombre, yo por un lado pues también comentaría que si se llamara la sección La Cara A, pues claro, se comentaría también ese aspecto más humanitario del Dalai Lama o pues un poco los pensamientos, su religión. Pero también es cierto pues que por otro lado, ese personaje ha sido víctima y entonces ha sido un poco perseguido, con lo cual también la gente en ese momento es como que intenta arroparle. Los papas pues en su día habrían tenido también su momento, la religión ha sido perseguida, pero claro, ahora el papa está muy bien representado, claro. Está en el Vaticano, está considerado, mientras que el Dalai Lama, claro...
Pero incluso la persecución, lo que venía a decir, el Dalai Lama no dejaba de ser el hombre más poderoso de ese pueblo, más importante. Que tuviera el cargo de presidente o no presidente, pero era el que mandaba, era el cargo importante. Y a mí me llamaba mucho la atención el dato, porque nos choca mucho, ¿no?, que alguien como el Dalai Lama tuviera 106 esclavos a su disposición.
Que no podía
saliera
mirarle,
de allí,
¿no?,
con 106 esclavos, ¿no? Entonces son cosas que sí, que estarán en esa cultura, que tenemos que empatizar, aunque no sea muy complicado en muchas ocasiones, para intentar entenderlo, pero que no deja de ser criticable, que supongo que eso habrá cambiado con el tiempo, porque la salida del Dalai Lama del Tíbet ya se produjo hace prácticamente medio siglo, ¿no?, o más. Entonces, pero que son cosas y circunstancias que, y que la religión, que esto no es una crítica a la religión tibetana ni a los monjes, ni no, es una religión tan respetable como otras, y a veces incluso mucho más que otras, porque por su forma de actuar y su forma de...
No, y es un hombre, ¿no?, que además da mucha paz cuando da sus conferencias y visita los países. Yo creo que una cosa no quita a la otra. Hay que intentar conocer, pues en general, pues esos datos que a lo mejor no son muy populares y que el personaje y su vida, y si se hace una biografía total, pues al final hay que conocerlo,
claro,
todo.
Claro,
lo
exacto.
Bueno y lo no tan bueno.
Exacto.
Y que a propósito que se reunía con Sarkozy y bueno...
Sí, es verdad, me he acordado mucho. Fíjate la polémica que ha habido esta semana con la reunión entre Sarkozy y el Dalai Lama, que yo no sabía que se iba a producir, que evidentemente estaría programada, pero me he acordado mucho esta semana de qué casualidad que habíamos hecho la cara B sobre este problema, ¿no?, que ha salido tanto a relucir ahora.
20 años tiene Ignacio, nos escribe desde Barcelona, dice que está estudiando tercero de Historia en la Universidad de Barcelona y que es fiel oyente desde hace 3 años y además hace una propuesta y dice lo siguiente: los pasajes de la historia de Juanan son espectaculares, de verdad, cuánto he aprendido con ellos. Bueno, podríais hacer un CD con todos los pasajes y ponerlo a la venta. Creo que sería un exitazo, dice Ignacio.
Pues sería un CD que ocuparía el tamaño de un campo de fútbol. Un CD yo creo que sería imposible.
Claro, eso ya tendría que ser una selección, pero vamos, yo creo que como proyecto en un futuro, pues ya se verá. Tendría que darse una serie de condicionantes que de momento pues no se han planteado, pero que las sugerencias siempre son bien recibidas.
Y que sigan atentos, que todos los sábados a las 2:01 de la madrugada, en la segunda hora de programa, siempre habrá un pasaje de la historia.
Y Antonio dice que está bastante cansado ya con el cargo de conciencia que tiene que llevar encima por si gasta más agua o gasta menos. Dice, vamos a ver, para asuntos de primera necesidad como higiene, limpieza, dice, hay restricciones, mientras que todos los veranitos se llenan las piscinas, se consumen indiscriminadamente litros y litros, yo también añadiría los campos de golf. También, y dudo mucho que pueda gastar al año más del volumen de cualquiera de esas piscinas y luego nosotros tenemos que tener restricciones por ellos. Entonces, pues es lo que él quiere hacernos notar, que es uno de los puntos importantes en los que hay que incidir, porque el agua para el ocio es para unos pocos, pero para las restricciones, ¿qué pasa? Que somos todos.
Es verdad, ahora Martín nos cuentas, porque esto tiene que ver con la información que dabas hoy en el termómetro de la Tierra, pero sí es cierto cuando dicen, el español por media diaria consume 250. Oye, ese día, aunque me haya bañado durante 2 horas, aunque hayan sido de estos días en los que hayas consumido, por mucha cuenta que hagas, esos días de abuso casi de agua, que lo puedo reconocer, no gasto esa cantidad. Y eso se debe, bueno, ahora nos lo explicas.
Sí, no, claro, lo mencionábamos a raíz de este informe del agua que había presentado el Observatorio de la Sostenibilidad, y se hablaba que somos el país europeo que más agua consume, que salimos a 2.500 metros cúbicos de agua cada año, pero Evidentemente ahí se tiene en cuenta el consumo personal y además una de las críticas que hacía Greenpeace hacía referencia a la agricultura de regadío, a la construcción de desenfrenada de viviendas. Uh-huh. Es decir, en términos generales, ¿cuánto agua se consume en España? Este volumen, ¿cuántos millones de españoles hay? 45 entre tanto y sale, pues salimos a 2.500 metros cúbicos de agua cada año.
Exacto.
Y de vez en cuando también estaría bien que con todo lo que se paga, sobre todo en verano, de recibos de agua, pues que hicieran revisiones de esas canalizaciones. Exacto. Que ya llevan. Claro. Sobre todo en los circuitos antiguos del Madrid antiguo o en algunos edificios que a lo mejor no ha sido de muy buena construcción. Y luego tenemos ciertos accidentes que se podrían evitar. Exacto. Y la cantidad de agua que se pierde. Uf. Cuando hay cualquier rotura, todas esas cosas, pues sí, sí. Se tendría que revisarse.
Exacto, que los culpables Previsión. No somos los ciudadanos, que no está mal que estemos concienciados, que evidentemente
que es necesario,
pero que quienes son los responsables de ese consumo, quienes permiten a las grandes industrias, a las grandes empresas hacer más consumo de agua, que no nos culpabilicen solo a los usuarios que lo hacemos por higiene fundamentalmente o por necesidades pues para beber o para lavarnos, que es la mayor parte del uso, lavar nuestras ropas, que podemos hacer. Mm. Que ese no es el gran problema, que podemos quizá gastar menos, eso también es posible,
claro,
¿no?
Pero no somos los culpables.
No, no. Y ayer de hecho lo hablábamos de camino a casa, Bruno y yo, es decir, con esto de la crisis, pues la verdad es que uno, lo positivo es que trata de
consumir
restringir,
menos.
Consumir menos,
aprovechar. Que os duchabais y os sentíais culpables.
Sí, los días impares. Los días impares no nos duchamos. No, y, pero
como
oye.
Como dice
no,
Sergio Fernández Monaguillo, dúchate, que sale barato.
Pues, y no, y al final, oye, uno restringe el consumo, pero sigue pagando más, es lo inexplicable, ¿no?
Sí.
A mí no me salen las cuentas, yo consumo menos.
No, no, el problema es que salen las cuentas, agua, por eso ha subido. Porque quienes ponen los precios dicen, ay, se está consumiendo menos, pues a pagar más.
Al final la cosa sale compensada.
Al final los culpables somos nosotros, demanda, los ciudadanos.
Tenemos que consumir más.
No, a ver, sugerencia sobre monográfico. Dice, me gustaría que hablaris de los sonidos de origen desconocido que se han grabado en el océano y que supuestamente proceden de fuentes biológicas. Sonidos, nos pone de ejemplo, como el bloop o el slowdown y tantos otros. Dice, yo creo que son como psicofonías del mar y me parece uno de los misterios criptozoológicos más interesantes. Así que, pues bueno, se lo diremos a nuestros chicos.
Se lo diremos y ambos son unos grandes especialistas en criptozoología, si es que este asunto tiene que ver con eso. Es parecido a un tema que comentamos precisamente con Josep Guijarro hace muy poquitas semanas en sus rumbos, cuando estuvo en las Islas Baleares, en donde también se han grabado en tiempos recientes algunos sonidos de origen desconocido. Pero no es un fenómeno exclusivamente de las Islas Baleares. Aquí se lo comentaremos a Canales y a Callejo.
Eso es.
Dice Carlos, nada nuevo, señor Bruno. Mi paisano, señor Benítez, totalmente previsible. Bush es malo, aunque se olvida que nada más llegar al poder le vuelan las torres gemelas. Las guerras de Bush son malísimas, pero ¿y qué pasa con las de África y el resto del mundo, en que creen, en la audiencia y la pasta y, cómo no, los ovnis, un caramelo en toda regla para gentes poco formadas o informadas?
¡Ay!
Está bien que haya pluralidad de opiniones.
Sí, sí. Sí, y pluralidad de mails, porque este oyente es muy amigo.
Bueno, mira.
Que las guerras de África son igual de criticables que las otras y a veces incluso más, porque no nos enteramos. Por lo menos de las que se hablaban ayer podemos decir lo que se sabe de ellas. De las de África ni siquiera lo sabemos y hay muchas cosas que ocultar, ¿no?
Y la semana que viene pues ya comentaremos un nuevo partido que se ha creado y nos lo envía el líder de la simbiosis cósmica. Es el Partido Socialista de la Nueva Era, en 2012.
Bueno, anda, que no hablaremos en los próximos años de ese 2012. Martín, Silvia,
hasta la semana.
Hasta la semana que